3:03 de la madrugada. Comienzo de la primavera, bienvenida. Edición del martes 21 de septiembre del 2021. Transitando la jornada a la semana 38 del año. Aquí, nuevamente desde Córdoba. Para todo el país comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. Alberto Fernández tomó juramento en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada a los nuevos ministros del Gabinete Nacional y señaló que en la Argentina que tenemos que reconstruir todas y todos hacen falta. En la ceremonia que encabezó el jefe de Estado, asumieron sus funciones Juan Mansur en la jefatura de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Aníbal Domingo Fernández en Seguridad, Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería y Pesca, Jaime Persic en Educación y Daniel Filmus en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa, es el nuevo vocero presidencial. El presidente afirmó que en el frente de todos, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros y no con la gente, a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan de cara a la gente. También afirmó que su gobierno postula un país en el que no se flexibilicen los derechos de los trabajadores. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, señaló que el desafío será poner la ciencia más cerca de las necesidades de la gente. Filmus aseguró que tendrá reuniones con Roberto Salvareza para continuar con los lineamientos ya avanzados. Ambos trabajaron juntos durante la gestión de Macri. Formamos una ley de financiamiento de la tecnología que se aprobó hace poco, contó el funcionario. En cuanto a sus objetivos para el nuevo cargo, sostuvo que el desafío es articular el trabajo con los otros ministerios, continuar en las provincias, ya que el 90% se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y poner la ciencia mucho más cerca de las necesidades de la gente. Habló el ex jefe de gabinete bonaerense y actual jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, refiriéndose al caudal político y de gestión de las nuevas designaciones. El ex jefe de gabinete de la provincia se refirió a los cambios en su equipo de trabajo que dispuso el gobernador Kicillof con el único objetivo de mejorarle la vida al pueblo bonaerense. Afirmó que la derrota electoral nos ha llevado a replantearnos el perfil. Ahora la gente está pidiendo que le mejoremos las condiciones de vida y eso lo vamos a hacer. El candidato a diputado nacional Daniel Arroyo expresó que veo reversible el resultado de la elección. El ex ministro de Desarrollo Social expresó su lectura sobre las PASO, agradeció el acompañamiento del electorado y detalló los puntos a reforzar desde las políticas públicas para el fortalecimiento de las economías familiares. El precandidato a diputado anticipó además las próximas medidas impulsadas por el gobierno nacional y destacó la necesidad de fortalecer programas como Super Cerca y la Ley de Góndolas para asegurar mejoras a corto plazo. Osvaldo Jaldo es el nuevo gobernador de Tucumán. El ex vicegobernador asume como mandatario interino de la provincia. El ex gobernador y nuevo jefe de gabinete Juan Mansur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo acordaron los cambios que hubo en la mesa de conducción de la legislatura tucumana. Mientras dure la licencia del gobernador de la provincia, continuaré con las actividades del gobierno, señaló el ahora Nobel mandatario. El intendente de Morón, Lucas Gui, aseguró que se pagó el costo de haber transitado un momento en el que todo perdimos. El intendente de Morón analizó las razones que impulsaron los cambios en el gabinete que dispuso tanto el gobernador Kicillof como el presidente Alberto Fernández. Un relanzamiento del gobierno después de 2 años de una gestión monopolizada por los sanitarios, sostuvo. En ese sentido, consideró que el desafío político es orientar todas las acciones de gobierno a la agenda por la cual la comunidad nos eligió en diciembre de 2019, revitalizar el mercado interno, generar condiciones para la producción, el trabajo y la capacidad de consumo. Los enterrados como NN en Malvinas, Cruz Roja identificó 4 soldados argentinos. Los identificados viajaban en un helicóptero Puma de la Gendarmería Argentina, que fue derribado en Monte Kent en mayo de 1982. Los 4 soldados argentinos reconocidos son el subalférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo Carlos Misael Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo, quienes se suman a los 115 identificados, llegando así a 119 combatientes de Malvinas que antes figuraban como soldado conocido por Dios. Elsa Cremona, viuda del cabo primero de Gendarmería Carlos Misael Pereira, oriundo de Maciá, Entre Ríos, expresó que este hallazgo removió lo vivido en Malvinas y luego contó detalles de la búsqueda. Con la llegada de un nuevo cargamento con más de 1.300.000 dosis de Sinopharm, el país supera los 63 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. Las dosis llegaron ayer a primera hora de la mañana en el vuelo LH540 de la compañía aérea alemana Lufthansa y sumadas al 1.536.000 que llegaron el sábado al aeropuerto internacional de Ezeiza procedente de Frankfurt del Main, se alcanzarán a las 2.872.000 dosis de la vacuna china, que posibilitarán una mayor intensificación de la campaña de inmunización en la Argentina. El país suma 61.913.730 vacunas, de ellas 17.180.320 son Sputnik V, casi 11 millones del componente 1, de las cuales 1.179.625 fueron producidas por laboratorios Richmond y 6.225.040 del componente 2, 1.765.875 desarrolladas por el laboratorio argentino. Del laboratorio AstraZeneca, el país ya cuenta con 16.124.500 vacunas, entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 12.389.500 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México. En tanto, recibió algo más de 24.448.000 del laboratorio Sinopharm, 3.5 millones de Moderna donadas por Estados Unidos, 400.000 de CanSino, 260.910 de Pfizer. Fallecieron 90 personas y hubo 2.162 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Suman 114.518 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.241.000 los contagiados, según informó el Ministerio de Salud. Además, la cartera sanitaria indicó que son 1.440 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 39,1% en el país, 42,7% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.099.157 personas recibieron el alta, es decir, un 97,28%, y 27.719 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 693 casos. En la provincia de Córdoba, 178. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 126. En Tucumán, 171. En Santa Fe, 91. Entre otros distritos. En La Plata, Kicillof tomará juramento a los nuevos ministros bonaerenses. El gobernador de la provincia tomará juramento este martes a los nuevos ministros que se incorporan al gabinete provincial durante un acto que se realizará a partir de las 16 en La Plata. Kicillof se reunió ayer con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, que a partir de hoy será jefe de asesores, y con el actual intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que lo reemplazará en el cargo. Por la mañana había hecho lo mismo, por la mañana de ayer, lógicamente, con la ministra de Gobierno saliente, María Teresa García, y con la diputada nacional, Cristina Álvarez Rodríguez, quien la reemplazará en el cargo, en el marco de los cambios dispuestos por el gabinete. El mandatario bonaerense, en su cuenta de Twitter, compartió una foto junto a ambas dirigentes políticas. Hablamos de María Teresa García y Cristina Álvarez Rodríguez, y señaló que analizamos el trabajo realizado y los desafíos que tenemos por delante en esta área tan importante de la gestión de cara a la pospandemia. Según dijo, la gobernación también programó una reunión con el jefe comunal de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, designado para reemplazar a Agustín Simone en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Aníbal Fernández y Omar Perotti se reunieron para coordinar acciones en Santa Fe con el eje puesto en el narcotráfico. El nuevo ministro de Seguridad y el gobernador santafesino mantuvieron un encuentro para planificar una agenda en conjunto y abordar la problemática del narcotráfico en esa provincia. Tras el encuentro que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Seguridad, Fernández sostuvo que trabajarán en una propuesta formal para el abordaje de la problemática del narcotráfico en ese distrito y ratificó su acompañamiento a Perotti. Emergencia hídrica, se agrava la bajante del Paraná y los repuntes dependerán de las hidroeléctricas. Se trata de una situación de bajante pronunciada que se vincula con la escasez de lluvias en las cuencas que aportan el río en ese sector de la Argentina y Paraguay, con cabecera en Brasil. Repunte, la industria creció en agosto 11% interanual y es 3,2% mayor al año 2019. Así lo informó el Centro de Estudios para la Producción 21, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. El informe destacó además que desde diciembre de 2019 la industria ya creó 36.000 puestos de trabajo, a lo que se agrega el marcado dinamismo de los servicios basados en el conocimiento, que en materia de empleo continúa batiendo récords todos los meses. El informe oficial detalló que 10 de los 14 sectores industriales consumieron más energía entre el 2021 y 2019. Después de 26 años como profesional, a los 41 años, Luis Scola dijo adiós al básquetbol. Ayer lunes, el eterno capitán del seleccionado argentino comunicó su retiro definitivo del básquet profesional. Ahora el último representante de la generación dorada será el CEO del club italiano Pallacanestro Varese, donde militó la última temporada. En el exterior, fuerte caída en Wall Street por la crisis del gigante chino Evergrande, por la inestabilidad de uno de los mayores grupos privados de China y con la caída de los mercados del Lejano Oriente y Europa, las bolsas neoyorquinas abrieron la semana con un fuerte retroceso. El índice industrial Dow Jones cayó 1,8%. El indicador ampliado Standard & Poor's 500 bajó 1,7%, mientras que el tecnológico Nasdaq se desmoronó 2,2%. de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange. El mercado amaneció con la noticia de la crisis de Evergrande en China y con la caída de los mercados del Lejano Oriente y Europa, que se destacaron por una masiva y agresiva liquidación de acciones. En Nueva York, con la asistencia de líderes mundiales no vacunados, la ONU vuelve a una asamblea presencial. Algunos jefes de Estado no estarán presentes y para los demás rige un protocolo estricto de uso de barbijo obligatorio y distancia sanitaria. Un máximo de 7 personas por delegación en el recinto, 4 en el anfiteatro de la Asamblea General y reducción de las reuniones bilaterales al mínimo. En la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente cuestionará el préstamo tóxico del FMI al gobierno de Macri. Alberto disertará hoy, de manera virtual, ante la 76ª Asamblea General de la ONU, mediante un mensaje en el que reclamará la necesidad de una reconfiguración de la arquitectura financiera global en el marco del rol que ha jugado el FMI en los últimos años. Este y algunos temas de los que hemos apuntado en el comienzo del programa habremos de desarrollarlo a lo largo de estas 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Y FM 100.1 en dúplex con Nacional Folclórica, FM 98.7 juntamente con nuestra AM 870, llegando a todos los rincones del país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Mi nombre es Claudio Orellano, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides, y saludo ya en la ciudad de La Plata. Justamente llegó la primavera y tenía que llegar ella. Sonia Ferrari, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Acá andamos muy bien, acá andamos muy bien. Sabrá que estuve por allá por los, por la Santa María de los Buenos Aires.
Supe y lamenté muchísimo no haber sido parte de ese encuentro. Era para que sin dudas, pero bueno, ya se va a dar.
Bueno, feliz de tenerte, Sonia, feliz de tenerte, de escucharte, cómo has descansado, cómo fue tu vida en estos días que te hemos extrañado.
Lo mismo digo, Claudio querido, se extraña, siempre estar por aquí. Y bueno, era necesario parar un poquito la máquina, el cuerpo lo estaba pidiendo, la cabeza y la mente también, pero aquí estamos, con las energías totalmente renovadas. Estuve en casa haciendo mucha fiaca, descansando literalmente, disfrutando de estos días de vacaciones y con ganas de volver, en este día tan especial, en el inicio de la primavera, saludando a todos los estudiantes, a todos los fotógrafos y además a todos los trabajadores de la sanidad, este 21 de septiembre.
Bueno, muy bien, nos sumamos a ese saludo a los trabajadores de la sanidad, naturalmente a los estudiantes que hoy seguramente van a salir a celebrar, con cuidado, por favor, chicos, con cuidado, chicos y chicas, en este Día del Estudiante, cuidado, respetando los protocolos, y también saludamos a los fotógrafos, y en esto sumamos a nuestra Mónica Gabriela Lisi.
Así es, por supuesto, pensaba en ella, cuando armaba el saludo, así que el Mónica a todos los que dibujan con luz, ¿no? Porque justamente fotografía significa eso en griego, dibujar con luz, y eso realmente es arte.
Exactamente, así que bueno, le mandamos un beso a Mónica Gabriela Lisi, que estuve ahí con ella unos días compartiendo con Michi, ahí atenta siempre, muy 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 cariñosa, muy generosa, Mónica. Así que le mando un abrazo muy grande, bueno, con todos los compañeros con quien he conocido, que he trabajado a lo largo de un año. Así que así lo he conocido, ahí el príncipe Gastón, ya extrañándome el viernes cuando me iba, ¿no? Pero bueno, ya ahí estuvimos hablando como lo has hecho vos a lo largo del día. Bueno, feliz de tenerte, querida Sonia, bienvenida. Bueno, contame un poquito cómo están las cosas ahí por el ámbito metropolitano, por la ciudad de La Plata.
Mira, aquí en La Plata, climatológicamente hablando, por supuesto, está un poquito más fresco que en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, porque si bien tenemos el cielo despejado, una luna soberbia y brillante, bien llena en esta parte del planeta, la temperatura es de 6 grados 3 décimas, la térmica 4 grados 4 décimas, y en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, la actual es de 11 grados una décima.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a comentarte que acá en Córdoba, vos sabés que ayer estaba mucho más templado que en Buenos Aires. En Córdoba hacía más calor a la madrugada cuando estaba allá, en los estudios de Maipú, y al llegar a Córdoba había caído algo de agua y refrescó muy fuerte. Se levantó un viento sur muy fuerte en Córdoba, pero después fue amainando y ya tuvimos un día, digamos, casi otoñal, donde no se sentía con rigor el frío. Ahora en este momento te comento, el cielo algo nublado, 12 grados 8 ya actualizados los datos del tiempo en Córdoba, humedad 77%, la presión 977 decimal 8, viento que ahora sopla del sudoeste a 7 kilómetros, la visibilidad óptima 10.000 metros, se habla de una máxima de 21 grados en este comienzo de la primavera, con cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada de este martes, primer día de la primavera, y por la noche algo nublado. Vamos a tener temperaturas así hasta el miércoles, hasta mañana, ya a partir del jueves vamos a tener máximas mucho más altas, llegando al tope el domingo a los 31 grados. Bueno, Sonia, vos sabés que los oyentes han llamado muchísimo, amigas, amigos, compañeros, compañeras, preguntando por vos. Así que es bueno que ya le digas la manera de comunicarse,
Como siempre, a través de nuestro WhatsApp los esperamos con un mensajito en el 11-65-84-0870 o bien con uno grabado a través de la línea nacional, como decimos habitualmente, desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, muy, muy bien, querida Sonia, un placer tenerte, Sonia, y qué bueno de haber descansado, de haberte ahí estirado y decir, bueno, tanto descanso que te dieron ganas de volver. Eso es muy bueno, quiere decir que descansaste bien, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente, y además quiere decir que uno ama la profesión también, Claudio, ¿no?
Pero claro, claro, por supuesto, llega un momento que tenés ganas de estar, por supuesto. Nosotros también te extrañábamos, Sonia, quiero decírtelo. Quiero que
qué
lo sepas.
Lindo, qué bueno saber eso, me pone feliz.
Quiero que lo sepas. Bueno, muy bien, 3:26 de la mañana. Bueno, ya diste las líneas de comunicación, vamos a reiterar otra vez los datos ahí en el AMBA y en La Plata, si te parece bien.
Bueno, cómo no, vamos a recordar que por aquí tenemos en la capital de la provincia de Buenos Aires el cielo bien despejado, 6 grados 3 décimas de temperatura, 4 grados 4 de térmica, porque hay viento del sur a 9 kilómetros en la hora. Y en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, la temperatura es de 11 grados una décima, mi queridísimo Claudio.
Bueno, 4 grados 4 de sensación, que se termine el frío en La Plata, por favor, ¿no? ¿Has soportado ese atolladero a lo largo de todo este tiempo, Sonia?
Absolutamente, te digo que los primeros días de vacaciones fueron literalmente para estar en casa, para descansar, para dormir, porque
claro,
se agarró toda esa semana de lluvia y de días grises con viento que no daban ganas ni de asomar la nariz, te digo.
Sí, pero por supuesto. Bueno, esperemos que vaya cambiando el clima en La Plata, que verdaderamente ha hecho mucho frío en este invierno. No digo que haya sido tan riguroso, pero lo hizo. Hubo días de temperaturas menos cero, recordamos, ¿no?, que cuando Sonia nos comentaba y tenía que bajar 3 o 4 frazadas para dormir, ¿eh? Pero bueno, esperemos que se acabe, Sonia. Llegó la primavera, ¿eh? Esa prima que tanto decíamos todos los años.
Que así sea.
Llegó Verita. Bueno, muy bien. 3:28 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a comenzar ya con nuestra producción periodística federal. Recordemos que el presidente de la República, Alberto Fernández, ha tomado juramento en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada a los nuevos ministros del Gabinete Nacional. En la ceremonia que encabezara el primer mandatario, asumieron sus funciones como jefe de Gabinete de Ministros el gobernador tucumano, Juan Mansur, ahora de licencia. Santiago Cafiero al frente de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Aníbal Domingo Fernández en su regreso al Ministerio de Seguridad. Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería y Pesca. Jaime Persic, que fue un hombre de Alberto Scilione cuando era ministro de Educación en la época de Cristina, asume la cartera educativa, y Daniel Filmus en Ciencia, Tecnología e Innovación, Juan Ross, el nuevo vocero presidencial, y allí el presidente, tras la toma de juramento, dijo que en la Argentina que tenemos que reconstruir, todas y todos hacen falta.
El domingo pasado el pueblo de la Nación Argentina dio un veredicto, y yo en aquel momento expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, ya sabe escuchar la voz del pueblo, y va a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habríamos hecho mal, de qué nos habíamos equivocado, de qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. Y en realidad, a lo largo de la semana, escuché a muchos y a muchas, porque quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y en realidad, nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias, que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. Y así tomo y he tomado las palabras de todos y cada uno y cada una de los que hablaron. Ahora estamos empezando en esta etapa de reflexión. Ayer tuve la suerte de pasar un día muy tranquilo de reflexión en mi Rioja querida. Gracias, Ricardo, por recibirme allí en tu tierra. Y fue un día realmente de reflexión, donde pude tomar distancia de muchas cosas y pensar en lo que se viene. Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales ya teníamos previstas tomar de antemano, y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que evidentemente la pandemia lo ha afectado, lo ha dejado mal, y todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que nosotros hubiéramos querido que llegara. Y en eso vamos a trabajar. Ya estamos trabajando. Miren, yo sigo insistiendo que hay dos países en pugna y que tenemos que resolver eso. No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar, entre comillas, derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur. Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero, por la situación económica heredada. Después, por el malestar que a todos nos causó la pandemia. la solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. Es necesario construir un país donde la producción tenga sentido, donde el trabajo tenga sentido, donde cambiemos planes sociales por trabajo, donde definitivamente todos recuperemos la dignidad de tener un lugar donde encontrar el sustento diario para nuestras vidas. Así es que yo le doy las gracias a todos y a todas. Agradezco realmente de corazón y vamos a seguir trabajando todos los argentinos y las argentinas unidas. Todos, todos, absolutamente todos y todas, sin exclusión. Y vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. La Argentina no la resuelve ni un presidente, ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político. La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar fuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, tras tomar juramento a los nuevos ministros, señalando que en la Argentina tenemos que reconstruir todos y todas hacen falta. En la Argentina que tenemos que reconstruir, todas y todas hacen falta, vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder, no me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias, sentenció el presidente de la República. Habló el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, quien aseguró que el desafío será poner la ciencia más cerca de la necesidad de la gente. Filmus aseguró que tendrá reuniones con Roberto Salvarez, el exministro, para continuar con los lineamientos ya avanzados. La palabra de Filmus.
Conformamos con Salvarez y con quienes ahora son incluso secretarios y continuarán siéndolo, un grupo llamado Ciencia y Tecnología Argentina, el 10 de diciembre del 2015, preocupados por lo que lamentablemente después ocurrió, que es que al neoliberalismo, la ciencia y la tecnología no le preocupa. Piensan en un país de desarrollo primario que no exige agregar valor a partir del trabajo y la capacidad de innovación que tenemos los argentinos y las argentinas. Entonces, trabajamos durante toda la época de Macri juntos con Ricardo, y después también en la aprobación de una ley, que la verdad que tuvo muy poca difusión, pero que alineó antes y un después, que era la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que se aprobó hace poco, y que implica, para que tengan una idea, pasar del 0,28 del PBI que invierte la función ciencia y tecnología a nivel nacional al 1%. Es un salto cualitativo enorme que tenemos que saber administrar para fijar prioridades, pero que va a dar un hueco en la realidad científico-tecnológica argentina. También permitió ver lo que es tener una tradición científico-tecnológica. Argentina es el único país que está caminando, el único país en vía de desarrollo, y uno, el único prácticamente en América Latina que está caminando, salvo el caso de Cuba, que también lo hizo, que está caminando para tener una vacuna propia, que desarrolló los kits de detección del COVID propio. Realmente eso es un avance enorme. El principal desafío es articular, porque hay mucho trabajo, por supuesto, hay mucho más para hacer, pero articular lo que estamos haciendo, primero, con los otros ministerios de la Nación. No hay ningún problema ambiental que hoy se pueda resolver sin el aporte de la ciencia y la tecnología. No hay problema de salud, como estábamos hablando, sin que se resuelva con el aporte científico. No hay productivo, ¿no? Articular con las demandas concretas que empresas y organizaciones de la sociedad le exijan y poner una ciencia mucho más cerca de las necesidades de la gente.
Ahí está la palabra de Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología. El desafío, dijo, será poner la ciencia más cerca de las necesidades de la gente. 12 grados 8, la temperatura en Córdoba, humedad de 77% con el cielo algo nublado, máxima 21 grados. De la mañana, Mónica Gabriela Lice en la operación técnica, Juan Carlos Díaz en el control central, en la musicalización Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. El toque final lo da Sonia, que ha regresado en los deportes, los hombres de Pasión Nacional. Ya en un rato, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Herr y Lautaro Villamor en la edición y compaginación de todas las notas que estás escuchando. Nuestro querido David Eskenazi en la producción periodística y coordinación desde Nacional Argentina en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestro querido príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich, y me voy a La Plata para escuchar a la bella Sonia Ferraris.
Agradeciendo ya, mi querido Claudio, a quienes nos van enviando sus mensajes a través de nuestro WhatsApp en este martes 21 de septiembre. Por aquí nos dicen, hola queridos amigos, acompañando otra noche con el Diario Nacional, gran abrazo para toda la barra, Jorge Villar, nuestro cantor de la zona norte allí presente. Buenas madrugadas y feliz primavera, contento por una primavera más y escuchar la voz de la compañera Sonia. Abrazo para Claudio, gracias por estar, nos dice Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, Claudio allí en Misiones, que nos cuenta que ahora en Puerto Iguazú la temperatura es de 24 grados y ayer toleraron 37 grados.
¡Apa! ¡Apa! ¡Como me gusta a mí! ¡Qué bueno, Goyo! ¡Buena noticia!
Una temperatura orellanesca, se podría decir, ¿no?
Sí, absolutamente. Es lo que me gusta a mí.
Un beso para nuestro querido Goyo, también para Miguel Ángel Estrella, que desde Luján de Cuyo se llena de bendiciones, ¿eh? Como siempre, nuestro amigo mendocino. Por aquí también se está sumando Mario desde San Luis. Nos dice, hola amigos de Radio Nacional, qué bueno que con la primavera llegó la flor de constructora. Saludos a ustedes. Y a los estudiantes desde San Luis, Mario, que nos envía una frase para tener en cuenta, Claudio, en este día. Nunca digas no puedo. Levántate.
Muy bien.
Suspira, sonríe y sigue adelante.
Abrazo, Mario.
Hola, Diario Nacional, hola, Sonia, Claudio, feliz día de la primavera, contento por el regreso de una flor que es Sonia, la extrañábamos, pero ya está de vuelta para hacernos compañía, como siempre, junto al Diario Nacional, un abrazo, Claudio, feliz primavera, les cuento que aquí en Tartagal llueve desde las 23 del lunes. Enrique, nuestro amigo de Tartagal, allí en el pórtico norte del país, en la provincia de Salta, beso para él. Un gran saludo para Sonia y Claudio. Bienvenida, Sonia. Claudio, te sigo desde Crónica. Muy bueno el programa, muy bueno el diario. Feliz primavera, nos dice Mónica de Florencio Varela, Claudio.
Ah, Mónica, bueno, un abrazo grande, compañera. Gran abrazo, gracias por la compañía.
Hola, Claudio. Hola, Sonia. Me alegra el alma saber que descansaste bien. Se te ha extrañado muchísimo. Gracias por acompañar mi corazón. Me dan fuerzas para seguir luchando. Feliz primavera a todos, compañeros. Marcelo, nuestro queridísimo amigo panadero de Hudson. Sí, señora. Como bien dijo Claudio, sentimos tu ausencia. Bienvenida, querida Sonia, nuevamente junto a Claudio y tus oyentes. Muchos besitos para los dos, queridos compañeros de Diario Nacional, nos dice Guillermina, muchísimas gracias, cuántos mimos, por Dios.
Sí, por favor, Guillermina Tisera, nuestra querida amiga de Córdoba. Bueno, muy bien, Sonia, vamos a empezar a atravesar el país con nuestras postales musicales como lo hacemos habitualmente. La dejo a usted, compañera.
Qué lindo, me encanta eso, de las postales musicales que hoy llegan con esta invitación a vivir, cuando llegue el alba, ¿te parece? Una bonita zamba de Abel Figueroa y Waldo Belloso en la voz de León para abrir nuestro Diario Nacional.
Buscando la luz de un amanecer, cuando llegue el alba, viviré, noche adentro irá, vencida de amor. La tristeza gris de mi corazón, cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz. Cuando llegue el alba, viviré. Cuando llegue el alba, viviré. Tus palabras son fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba,
el aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, soy Karina Carriqueo, cantora mapuche, y te quiero invitar a escuchar Chacalamón, Caminante, en Mapuzungún. Una de mis canciones que habla de cómo a veces hay que caminar hacia el pasado para entenderlo, aceptarlo, para poder avanzar hacia el futuro, para hacernos fuertes pese a todo lo que hemos vivido. Espero que te guste. Muchas gracias por estar ahí. Salto Mai, Capeo Cañal, hasta siempre.
Sueño lenta ni lo palense le soy. Tani ole, tani ole, tani ole. Que fique che sumu le wen ruemo kenche ule tani ule kenche ule inche piche mien treka la mo inche ko somo taniule taniule inche feula neni fota neguen taniule inche ule taniule. Kerf meulen meulen kalei, chaputu inkul arken mapupule, moye mapu wenyolen tani, paila lei mi pioke. Tani ule, tani ule, tani ule. Kayen rupai, wenu. Kainche futa malen, rekalaman, sumota inche. Kui fike te sungun, liwen truemo, tani ule, tani ule, tani ule.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Apenas para llegar a las 4 de la madrugada en vivo estamos haciendo el Diario Nacional en la radio pública para el país y el mundo, mi querido Claudio César.
Muchas gracias, querida Sonia Ferraris, desde la ciudad de La Plata, recordando datos del tiempo, si te parece bien, Sonia, para Capital Federal y alrededores y la Capital Provincial.
Muy bien, en este día de la primavera contamos que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado en el arranque, por lo menos 10 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 72% y se espera una máxima de 17 grados con cielo algo nublado. Aquí en La Plata y zonas aledañas con cielo despejado tenemos 6 grados 3 décimas de temperatura y 4 grados 4 décimas de sensación térmica.
Perfecto, 12 grados, 8 aquí en Córdoba. Te comento, querida Sonia, 77% la humedad. El cielo está algo nublado. Máxima estimada para hoy en alrededor de los 21 grados. Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, salvo la noche, que va a estar el cielo nublado. En este primer día de la primavera, aquí en La Docta. Bien como apuntábamos al comienzo de nuestro programa, todo está listo en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense para que se produzcan el desembarco de dos intendentes del conurbano en el gabinete provincial y el relanzamiento de la gestión de Axel Kicillof. Vienen la reconstrucción, el renacimiento y la reactivación, sostuvo el gobernador como adelanto de la incorporación del jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en la jefatura de gabinete, de su par de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, en infraestructura, y de la secretaria parlamentaria del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, en el Ministerio de Gobierno. El recambio apunta a darle un mayor volumen político al gabinete y protagonismo a los jefes comunales apostados en la primera línea de gestión territorial, además de los anuncios que prepara Kicillof sobre reactivación económica y obra pública. Un aporte de mística peronista para intentar revertir el resultado de las primarias en el principal distrito electoral del país. Y a propósito, habló en la radio pública el ex jefe de gabinete Carlos Bianco, el caudal político y de gestión de las nuevas designaciones, refiriéndose Bianco a los cambios de su equipo de trabajo que dispuso el mandatario bonaerense Axel Kicillof, con el único objetivo de mejorar la vida del pueblo de la provincia.
Sí, el gobernador consideró que eran cambios necesarios en virtud de dos razones que han confluido temporalmente. La primera es la derrota electoral, obvia, evidente, dura e inesperada, que tuvimos hace una semana, en donde eso obviamente nos ha llevado a replantear un poco el perfil, los tiempos y la presencia política en el gabinete. Por eso el gobernador ha decidido incorporar a dos compañeros y una compañera de vasta experiencia en la gestión y en la política en general, que van a sumar caudal político y de gestión a nuestro gabinete, y a eso se suma en que se abre una nueva etapa. Me parece que la etapa que se abre ahora, y que en alguna forma es lo que han reclamado, me parece, las urnas, es mejorarle las condiciones de vida, las condiciones materiales al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que esas dos cuestiones han confluido y han llevado a que el gobernador, en consulta con el resto de los referentes de nuestra fuerza política y en consonancia con lo que hizo el gobierno nacional y con lo que hicieron la mayoría de los gobiernos provinciales, hacer cambios en el gabinete de funciones, porque los que estábamos en una función ahora tenemos otras funciones, se han incorporado, como decía, dos nuevos compañeros y una compañera, así que la idea es reforzar y profundizar todas nuestras políticas y el programa original que nos planteamos al principio de la gestión y que por los motivos de público conocimiento, por la pandemia, no pudimos llevar adelante como lo habíamos planeado.
La palabra del ex jefe de gabinete bonaerense, ahora Carlos Bianco, a partir de hoy va a ser el ex jefe de gabinete, va a ser jefe de asesores, recordamos, Carlos Bianco, en la gestión de Axel Kicillof al frente del primer Estado argentino. 3:55, irrumpe en el escenario de Diario Nacional uno de los hombres de Pasión Nacional, el querido amigo Eladio Arregui, con toda la información futbolística. Eladio, en el aire, buen día.
Hola, Claudio, muy buenos días. ¡Feliz primavera para todos! Bueno, qué gusto saludarlos en el comienzo de esta primavera. Vamos a hablar de lo que ocurrió con la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol. Finalizó y Lanús perdió la punta al caer por 2-1 ante Newell's en su estadio La Fortaleza. Gimnasia La Plata le ganó a Unión 1-0 y volvió al triunfo después de mucho tiempo. Primera victoria en el ciclo de Pipo Grosito. Rosario Central derrotó sobre la hora San Lorenzo 1-0. Y Defensa y Justicia y Banfield empataron 0-0. Talleres 26 puntos, el único líder. River 24, Estudiantes, Lanús 23, Independiente 22, las principales posiciones. La próxima fecha, el sábado, a las 15:45, el puntero Talleres recibe a Rosario Central, y en el mismo horario Lanús visitará a Arsenal. por la noche a las 20:15 en Santiago del Estero, Central Córdoba enfrentará a River. El domingo se destacan San Lorenzo, Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz y Boca Colón. Mañana a las 21:30 en Santiago del Estero, Boca buscará el pase a semifinales de la Copa Argentina cuando enfrente a Patronato de Paraná. El técnico Gianese dio la lista de los convocados, vuelve Agustín Almendra, aún no está confirmado el equipo, habría algunas modificaciones. Su rival Patronato lleva 6 partidos sin ganar. En su último encuentro, el técnico Delfino preservó a varios jugadores. Héctor Cantero se está recuperando de una rotura de meniscos. Se encuentra bien, pero no cree que llegue para el partido del miércoles. Hay que esperar. Mañana a las 18:10 en el Kempes, por un lugar en cuartos de final, Godoy Cruz estará enfrentando al Racing Club de Avellaneda. En la Copa Libertadores ya no se habla mucho aquí en nuestro país, pero esta noche se juega la primera semifinal. Palmeiras enfrentará a Atlético Mineiro. Empató sobre la hora el Barcelona ante el Granada, jugó muy mal, puso a Piqué de 9 para ver si lo podía empatar y lo hizo Araujo de cabeza cuando faltaba muy poco para el cierre del encuentro. En el calcio italiano, Napoli goleó de visitante al Udinese 4-0 y es el único puntero. En el fútbol femenino, un partido amistoso, Brasil volvió a ganar la selección argentina por 4-1. Que tengamos una muy buena primavera, Claudio. Nos reencontramos mañana.
Feliz primavera, querido Eladio Arrey. Nos reencontramos, por supuesto, mañana en el Diario Nacional. Vamos a escuchar ahora a Daniel Arroyo, candidato a diputado nacional. El ex ministro de Desarrollo Social expresó su lectura sobre las primarias, agradeció el acompañamiento del electorado y detalló los puntos a reforzar desde las políticas públicas para el fortalecimiento de las economías familiares, asegurando que ve reversible el resultado de la elección para noviembre.
Lo que ha planteado la sociedad para mí es que hay dos cuestiones. Que hay una cuestión económica, que está complicado, que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, que hay mucha gente que está angustiada, y por otro lado que hace falta más acompañamiento de parte del gobierno, acompañamiento en el día a día. Creo que los cambios que se han hecho, tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Kicillof, van en esa dirección, van al gabinete de gente probada, con experiencia, se van a anunciar medidas que tienen que ver con el bolsillo de los argentinos, y además me parece que va a haber un gobierno más territorial, más de acompañamiento permanente. Los dos problemas centrales para mí son el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Uno es, efectivamente, lo que cuesta llegar a fin de mes, y la otra es que mucha gente por eso se endeuda y termina tomando crédito en cualquier lado y toma un crédito para tapar otro y otro para tapar otro. Yo creo que ahí están los dos temas centrales. Me parece a mí que las medidas que se anuncian van en la dirección de poner más plata en el bolsillo de los argentinos, que tenemos que avanzar con el tema de la ley de góndolas, con el tema de esto que lo llamas tú, pero cerca, que haya 70 productos, que esté el precio estampado en la etiqueta y que entonces no haya debate, quede claro cuál es el precio, que no es si el papelito estuvo bien o mal puesto, que todos tengamos una referencia. Yo creo que se ha tomado nota y que se va en esa dirección. En un contexto complejo, ahí están, a mi modo de ver, los problemas centrales. Esto que los anuncios que van en la dirección de volcar más dinero en el bolsillo argentino van en esa dirección. Y sobre todo, para mí este año, lo que hay que lograr, que el salario le gane a la inflación.
La palabra del candidato a diputado nacional, Daniel Arroyo, en diálogo con la radio pública. Tiempo de noticias, ya a las 4:01 de la mañana, primera hora del Diario Nacional, llega la síntesis informativa y el hombre emblemático de las noticias a esta hora, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El presidente hablará ante la ONU y calificará de irresponsable el préstamo del Fondo Monetario al gobierno de Macri. Además, reivindicará los derechos argentinos en las Malvinas y reiterará el pedido de colaboración internacional para esclarecer el atentado contra la AMIA, entre otros puntos. Fernández hablará ante la 76ª Asamblea y lo hará de manera virtual a través de un mensaje grabado en su segunda participación en una reunión plenaria del organismo internacional. El gobernador bonaerense tomará juramento a sus nuevos ministros del gabinete. Según informó la gobernación, el acto no se realizará en la Casa de Gobierno Provincial, sino en el Teatro Metro de la Ciudad de La Plata a las 16. Kicillof se reunió con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, que a partir de hoy será jefe de asesores, y con el actual intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que lo reemplazará en el cargo.
Deportes.
Hablamos de fútbol femenino, hablamos de la selección argentina que perdió ante Brasil en Joao Pessoa, en el segundo amistoso de la era de Germán Portanova como técnico. El seleccionado femenino de fútbol cayó 4-1 ante la Canariña con gol de Mariana Larroquete para el equipo argentino, lo que fue el segundo partido frente a las locales por fecha FIFA. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 14 grados 2 décimos, humedad 82%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es de 10 grados 2 décimos, humedad 72%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla, sí. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga, sí. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra, yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla, sí. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó, dormida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus 15 adiós.
Una emotiva canción de José Luis Perales para abrir la hora en el Diario Nacional. Filos de mi guitarra.
Iniciando naturalmente nuestro momento sensible, romántico, en esta secuencia musical con José Luis Perales, iniciando ya la segunda hora de nuestro Diario Nacional, querida Sonia, a las 4 y 7 de la mañana. ¿Con qué temperatura en Capital Federal y alrededores y en la Ciudad de La Plata?
Con 10 grados 2 décimas, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires, 72% la humedad, cielo totalmente despejado y 17 grados de máxima, según el pronóstico para hoy, con cielo algo nublado. Aquí en La Plata y zonas aledañas tenemos también cielo despejado con 6 grados 3 décimas de temperatura y 4 grados 4 décimas de sensación térmica.
Muchísimas gracias, mi querida Sonia Ferraris. Bueno, recordamos, ¿no? El gobierno anuncia la flexibilización de medidas por la pandemia. La foto de la jura de los nuevos ministros comunicó la idea de renovación tras oír el mensaje de las urnas. Es el punto de partida de un relanzamiento de la gestión para acelerar la recuperación económica y sobre todo lograr que sus efectos lleguen lo antes posible a toda la población. Hoy empezarán los anuncios, dice Melissa Molina, en página 2. El flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, dijo que se comenzarán a liberar actividades con los cuidados que la situación amerita, los planes del gobierno para los próximos días, los cambios en segundas líneas de los ministerios. El gobierno hará hoy por la mañana una serie de anuncios vinculados a la situación sanitaria que presentarán desde La Rosada la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el flamante jefe de gabinete, Juan Mansur. Habrá conferencia de prensa a las 8:30 de la mañana. Vamos a empezar en los próximos días a generar cada vez más extensiones desde lo sanitario y que nos permitirán liberar actividades con los cuidados que la situación amerita. En ese sentido, la responsabilidad social va a ser clave, ayudándonos entre todos y con protocolos vamos a poder avanzar más rápido, puntualizó Juan Mansur. Luego de la jura de los nuevos ministros, el gobierno termina de organizar cómo serán las próximas semanas, cómo quedarán estructuradas en las carteras y cuáles serán las nuevas políticas económicas para mejorar la situación de la sociedad y tratar de revertir el resultado de las PASO para las elecciones generales del 14 de noviembre. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de gabinete se encontraban reunidos delineando políticas que se anunciarán por la tarde. Ayer por la mañana, Alberto Fernández se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, presidente del bloque de Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. El líder de la Cámpora también estuvo presente en el Museo del Bicentenario durante la asunción de los nuevos ministros, conversando con distintos funcionarios, como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Luego del encuentro con Kirchner, el presidente sostuvo un encuentro con su ex jefe de gabinete y nuevo canciller, Santiago Cafiero, con quien delineó los últimos tres del mensaje que brindará hoy Alberto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes de la jura, el presidente también tuvo tiempo de encontrarse con la ministra de Salud, Carla Bisotti, con quien hablaron sobre vacunas. El mandatario mencionó la conversación en su discurso y hasta mostró un frasco que la ministra le entregó de una dosis contra la fiebre hemorrágica argentina y seguramente también conversaron sobre los anuncios que Bisotti realizará hoy a las 8:30 junto a Juan Mansur. El jefe de gabinete, en tanto, también se reunió con ella después del acto del Museo del Bicentenario para terminar de ver números y evaluar los pasos a seguir. Según Ámbito Financiero, analizan jubilar a mayores de 55 y capacitar a jóvenes. Tienen que ver con el shock de medidas económicas que será anunciado por el gabinete remozado. Se habla que, bueno, esto de analizar jubilar a mayores de 55 años y capacitar a jóvenes es un proyecto que está en manos del actual ministro coordinador, jefe de gabinete, Juan Mansur. El presidente Alberto Fernández recibió, recordamos, una derrota en las PASO, y bueno, tras esto, bueno, renovó el gabinete, y bueno, y estamos hablando de estas nuevas medidas, ¿no?, que propone, analizan jubilar a mayores de 55 años. Ayer fue la jura, justamente, de los nuevos integrantes del gabinete de Alberto Fernández, y prometen una batería de medidas económicas. Una de estrellas bajo análisis, es otorgar el beneficio de la jubilación para mayores de 55 años con el requisito de tener 30 años de aportes. Esto podría alcanzar hasta unas 500.000 personas. Otro de los anuncios será un bono para la tercera edad con el ingreso mínimo. Estos proyectos están en el despacho del recién asumido jefe de gabinete, Juan Mansur, según Ámbito Financiero. Otro de los temas que vamos a comentar es la reactivación del consumo, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la recuperación de las actividades, crece la ocupación de locales comerciales, según un relevamiento que realizó la Cámara de Comercio durante el cuarto bimestre de 2021. Se detectó un total de 433 locales en venta, alquileros cerrados en las áreas relevadas. En la medida anterior, correspondiente a mayo-junio del 21, los locales vacíos habían sido 514, ¿sí? Esto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo decíamos, sigue creciendo la industria en la República Argentina. La producción industrial de agosto aumentó 11% en relación a igual mes del año pasado, 3,2 por encima del 2019, informó el Centro de Estudios para la Producción 21, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Datos asentados de industria se basaron en el consumo de energía en las principales plantas suministradas por la compañía administradora de mercado mayorista eléctrico Camesa, que auguran nuevamente niveles de producción por encima de los del mismo periodo del año 2019. El informe destacó además que desde diciembre de 2019 la industria ya creó 36.000 puestos de trabajo, a lo que se agrega el marcado dinamismo de los servicios basados en el conocimiento, que en materia de empleo continúa batiendo récords todos los meses. El informe oficial, detalla que 10 de los 14 sectores industriales consumieron más energía entre el 2021 y el 2019. Algunos de los títulos que iremos desarrollando también en el Diario Nacional. Siguen desfilando los hombres de Pasión Nacional en nuestro diario, naturalmente, y ahora con un especialista en la información del fútbol de ascenso, como él nadie. Daniel Cascioli, te doy los muy buenos días en el aire, te estoy escuchando, vamos, adelante, amigo.
Buenos días, bueno, el ascenso tuvo mucha actividad el día lunes, además del partido de San Martín de Tucumán y Belgrano. Por la tarde perdió Instituto, ganaba 1-0 con gol de Villarruel. Se le dio vuelta All Boys, perder con All Boys. Mirá que Guatemala se asusta de Guate peor, ¿no? González de penal y Rodríguez, la victoria para el equipo de Floresta frente a Instituto, que a pesar del cambio de técnico sigue sin levantar. En materia de ascenso también hubo fútbol de la C. Sportivo Italiano, con el debut de Fito de la Pica como técnico. ¿Cuándo cambia un equipo cuando tiene un buen técnico a un mal técnico? Ganó Italiano a Argentino de Merlo 3-1 y Arenas en la C le ganó a la Madrid 2-1, los dos terminaron con 10, ambos expulsados en los dos equipos. Por la D, jugaron Cambaceres, le ganó a Liniers en tablada 1-0, Centro Español en cancha de Ituzaingó le ganó a Lugano 1-0, Central Ballester perdió con Sportivo Barracas 3-2, y victoria de Juventud Unida frente al Deportivo Paraguayo 1-0. Esto en materia de la primera división D, que también habrá fútbol en el día de mañana. Mañana dos partidos, en Rosario a las 15, Argentino de Rosario Yupanqui, que en realidad es hoy, yo porque todavía no me acosté, Claudio, pero es hoy martes. Y a las 3 de la tarde de hoy martes, Muñiz con Puerto Nuevo. Y hoy martes tenemos a las 9 y 10 de la noche, por el campeonato de la B Metropolitana, Talleres de Escalada, que ya va por el tercer técnico, el debut de Mariano Campodónico como entrenador, en un clásico rival frente a otro rojo y blanco de camisetas, que es Los Andes. Esto es lo más importante, Claudio, en materia de ascenso. Volvemos mañana. Un abrazo, buen día y nos reencontramos.
Dale, Daniel, un abrazo grandote, querido. Que descanses y que tengas una gran jornada. Y escuchen Pasión Nacional luego por la radio pública a las 21 ahí con Cassioli y todo el equipo. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con nuestra producción periodística federal. Recién escuchamos a Daniel Arroyo hablando en Nacional Folclórica. Y ahora Osvaldo Jaldo, el flamante gobernador tucumano, el ex vicegobernador, asumirá como mandatario interino, dado que Juan Mansur, el actual gobernador, bueno, ahora en licencia, es el nuevo jefe de gabinete de la Nación. El informe a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Importante para todos los tucumanos y tucumanas, porque no hay duda que esto tiene que ver con fortalecer, mejorar y consolidar la gestión en la provincia de Tucumán. Y en ese sentido, con el gobernador, siempre hemos sido respetuosos de las instituciones de la provincia, siempre hemos sido respetuosos de nuestra constitución provincial. Por eso, en ese sentido, al ausentarse temporariamente el señor gobernador, quien se va a hacer cargo del poder ejecutivo es quien habla, mientras dure la licencia del señor gobernador de la provincia, licencia que acaba de salir a la legislatura de la provincia, licencia que va a ser tratada inmediatamente en el día de hoy, para que el gobernador a las 4 de la tarde pueda asumir con toda la documentación en orden. Y en ese sentido, bueno, yo lo que creo que queremos llevar tranquilidad a todos los tucumanos, porque ustedes saben que muchas cosas se dijeron, pero la única verdad es la realidad. Y la realidad hoy, que hemos tenido una reunión de trabajo con el gobernador, hemos hablado de algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la Casa de Gobierno, él nos explicó un poco el rol que él va a cumplir a nivel nacional. Nos acompañó el ministro Acevedo del Interior, nos acompañó el legislador Sergio Mancilla, es decir, que hemos tratado diferentes temas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado provincial, pero también con el rol que va a cumplir el gobernador de la provincia allá como jefe de gabinete de los señores ministros. Así que la verdad que estamos muy... Está muy claro y queremos llevar tranquilidad a todos los tucumanos, que las instituciones Tucumán funcionan a pleno.
La palabra del flamante gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en reemplazo del jefe de gabinete Juan Mansur. Habló la abogada feminista tucumana Soledad Deza. Nunca hubo una bajada de línea, dijo, para que no se cumpla la ILE. La abogada feminista tucumana y presidente de la Fundación Mujeres por Mujeres se refirió concretamente a las críticas que recibió la designación de Mansur al frente de la jefatura de gabinete por su posición en relación al aborto. Hasta donde nosotras pudimos ver, acá no hubo ninguna bajada de línea, ninguna directriz para que esta ley, que tiene una legitimidad construida desde los feminismos y que tuvo un consenso nacional transversal a los partidos políticos, no se cumple. Asimismo afirmó que no podemos caer en reduccionismos, no podemos caer en reduccionismos, y recordó que a pesar que la posición personal de Mansur, hubo 4 diputados y una senadora peronista de Tucumán que pusieron los votos a favor de la aprobación de la interrupción legal del embarazo. La palabra de Soledad Deza.
A mí me parece que no podemos caer en miradas reduccionistas, ¿no? Yo vivo en una provincia donde nos hemos posicionado como organización en contra del gobierno cada vez, por ejemplo, cuando Mansur se pronunció a título personal en contra de la legalización, cuando marchó por las dos vidas junto con los radicales de la provincia y con Jaldo en contra de la legalización. ¿Qué es lo que ocurrió en nuestra provincia? Una vez que se promulgó la ley 27.610, acá no hubo ninguna bajada de línea ni ninguna directriz hasta donde nosotros pudimos ver para que esa ley, que tiene una legitimidad construida desde los feminismos y que tuvo un consenso social transversal a los partidos políticos, reflejada en el Congreso, no se cumpla. Entonces, por un lado, y sin hincapié, a pesar de la postura personal de Mansur, acá hubo 4 diputados peronistas y una senadora peronista que pusieron los votos a favor de la legalización. Y luego de eso, nosotras hicimos un pedido de información pública al Sistema Provincial de Salud para ver cómo funcionaban los hechos y nos contestaron que hasta junio, y esa es información oficial de hospitales públicos, se iban haciendo 1.836 interrupciones de embarazo. Con lo cual, lo que yo quise manifestar no es una defensa acérrima de Mansur, de la persona de Mansur, sino mostrar cómo esa legitimidad construida se veía reflejada o proyectada en el acceso al aborto en términos de políticas públicas. Pero al mismo tiempo también quise significar que hay efectores de la salud dentro que están garantizando bajo la gestión de Mansur y que hay activistas que acompañamos cuando, o sea, como tratar de poner un poquito en tensión la cosa reduccionista de a favor o en contra y que no entremos en pánico. Esa fue mi idea.
Ahí está la palabra de la abogada feminista tucumana Soledad Deza, quien aseguró que nunca hubo una bajada de línea para que no se cumpla la interrupción legal del embarazo. Habló Armando Molina, secretario legal y técnico de La Rioja, al señalar provincialemos, a ver, me corrijo, me rectifico, provincialicemos la elección, dijo concretamente, y que cada gobernador sea responsable. El secretario legal y técnico de la gobernación riojana dio precisiones sobre la visita que realizó el presidente Alberto Fernández a la provincia, que incluyó una reunión con gobernadores y parte de su gabinete para definir las líneas de gestión en la etapa de pospandemia y de cara a los comicios parlamentarios de noviembre próximo. La palabra de Molina.
En un escenario nacional tuvimos en La Rioja, en virtud de que tuvimos la presencia del señor presidente de la Nación con su esposa y 10 gobernadores.
Sí.
Nos visitaron un sábado y un domingo de sol, con más de 30 grados en la siesta de ayer, y del sábado también. Se sucedió en La Rioja una conversación con 10 gobernadores presenciales y 6 virtuales, donde se pudo trabajar sobre el camino a seguir después del 12 de septiembre, y hubo, lo que sí le garantizo, de armonía, de encontrar el objetivo y la definición categórica del gobernador Ricardo Quintela, que fue el anfitrión, de decir, no nacionalicemos esta elección el 14 de noviembre, al contrario, la provincialicemos.
Ah, okay.
Porque dijo, somos las provincias las que proveemos al Congreso y al Senado, nuestros senadores y diputados. Entonces la responsabilidad debe ser de los gobernadores de provincia de la elección y trabajar para proveer al Congreso de la Nación y por supuesto al Gobierno Nacional nuestros cuadros políticos para que defiendan, en este caso, al norte argentino, nuestros senadores y nuestros diputados. Categóricamente la propuesta fue provincialicemos las elecciones y que cada gobernador sea responsable.
Ahí está la palabra de Armando Molina, secretario legal y técnico de la provincia de La Rioja. 4:24 de la madrugada, 4:24 de la mañana, datos del tiempo en la provincia de Córdoba. Bueno, seguimos con 12 grados 8, no se ha actualizado en la provincia de Córdoba, humedad 77%, el cielo algo nublado, máxima 21. ¿Cómo está por allá, Sonia? ¿Se han actualizado los datos?
No, mira, en la ciudad de Buenos Aires, sí, Claudio, la temperatura es de 9 grados una décima, 6 grados 8 la térmica, descendió bastante la temperatura, pero aquí en La Plata no se actualizaron, seguimos con el cielo despejado, 6 grados 3 décimas la temperatura y la térmica 4 grados 4 décimas.
Perfecto, perfecto. Bueno, ya en un ratito seguramente va a haber algún cambio, vamos a tener alguna novedad en cuanto a los datos térmicos, ¿no? A la valoración térmica en cada una de las ciudades. Bien, 4:25 de la mañana. Bueno, seguimos aquí con este carrusel informativo, en este caso la palabra del secretario general del gobierno bonaerense, Federico Tea, quien señaló que hay un mensaje de no volver a las políticas neoliberales. El secretario general del gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que el gran desafío que tenemos es que los salarios le ganen a la inflación. A la hora de hablar medidas concretas tras los malos resultados del oficialismo bonaerense en las elecciones primarias del domingo 12 de septiembre. Escuchemos la palabra de Tea.
Hay una lectura del resultado electoral y una rápida reacción por parte del gobernador en línea con el presidente de la Nación. Un resultado electoral que claramente nos deja un mensaje en todo este tiempo. La verdad es que tanto en la Nación como en la provincia se privilegió el cuidado de la salud, el fortalecimiento de todo el sistema de salud para abordar esta inesperada pandemia, ¿no? Ninguno de nosotros se imaginaba que antes de los 100 días de comenzar nuestra gestión y de tratar de sacar al país adelante y a la provincia adelante luego de las crisis producidas por los gobiernos de Macri y de Vidal, íbamos a tener que enfrentar una pandemia de este tipo. Y bueno, el resultado electoral creo que nos deja un mensaje de todo lo que falta, ¿no? Porque así como hacemos una lectura en términos de reclamo y de demanda por tal vez todo lo que falte y que no logramos por un montón de situaciones de contexto, también está claro que hay un mensaje de no volver a las políticas neoliberales que llevaron adelante Macri y Vidal en los 4 años anteriores. Entonces eso nos pone también en una posición de una gran responsabilidad en esta nueva etapa que comienza o que está comenzando, ¿no? Porque están bajando abruptamente cada semana los casos de COVID en todo el país, en la provincia de Buenos Aires en particular, y me parece que el reclamo luego de las elecciones o el mensaje electoral fue de mayor aceleración en que lleguen muchas de las políticas que ya se venían tomando, de los planes, de los programas que ya veníamos trabajando, bueno, buscar la manera de acelerar que eso tenga un resultado palmario en el bolsillo y en la vida cotidiana de los bonaerenses, de las bonaerenses. Así que me parece que en primer lugar que es una lectura y una reacción rápida tanto del presidente como del gobernador para, bueno, fortalecer los equipos de trabajo, fortalecer los gabinetes para esta etapa que comienza.
Ahí está la palabra del secretario general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Federico Te. Habló Víctor Fera, el titular de Maxi Consumo, apoyando el actual modelo productivo. El referente mayorista sostuvo que la producción en la Argentina está creciendo y que el modelo productivo va bien. En ese sentido agregó sobre la gestión actual, no es un apoyo incondicional, sino que es contar cómo está funcionando. Víctor Fera decía lo siguiente a la radio pública.
No, el modelo productivo va creciendo, la producción en nuestro país va creciendo y no tenemos por qué faltar a la verdad. No es un apoyo incondicional, sino es en lo que cómo funciona y está funcionando bien porque va creciendo en este momento el modelo productivo. No, nunca es suficiente porque venimos de unas caídas muy grandes ya de muchos años y no es suficiente lo que está creciendo, pero sí es interesante que por lo menos cambie la curva, ¿no es cierto? Que venía de una curva descendente a una curva ascendente. Por supuesto que queremos apoyar porque no tengamos ninguna duda que si no apoyamos, si al país le va mal, nos va mal a todos los argentinos. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, nosotros somos los mayoristas, recepcionamos los precios de la industria. Cuando la industria sube, nosotros tenemos que subir, no tenemos ninguna duda. Nosotros, el porcentaje, un mayorista, cuando gana el 1% de lo que factura, se siente un rey. Así que no, la responsabilidad no es nuestra. Quizás la responsabilidad del Estado, que no controla como tiene que controlar, hacer funcionar las leyes como tienen que funcionar, y no incentiva la competencia. Entonces las grandes corporaciones y los monopolios siempre se encuentran beneficiados porque las leyes, porque las medidas que se toman para beneficiarlo a ellos.
Ahí está la palabra de Víctor Fera, titular de Maxi Consumo en diálogo con la radio pública. Otro título destacado del diario Nacional, recordemos que sobre los enterrados como NN en nuestras Islas Malvinas, Cruz Roja identificó a 4 soldados argentinos. Son el subalférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo Carlos Misael Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo, quienes se suman a los 115 identificados, llegando así a 119 combatientes de Malvinas que antes figuraban como soldado conocido por Dios. Elsa Cremona, viuda del cabo primero de gendarmería Carlos Misael Pereira, oriundo de Maciá, en la provincia de Entre Ríos, expresó que este hallazgo removió lo vivido en las Islas Malvinas y luego contó detalles de la búsqueda a LRA-42 Nacional Gualeguaychú.
Fueron sentimientos muy raros, ¿no es cierto? Porque estábamos felices porque por fin lo habían encontrado, y removió todos aquellos días, ¿viste? Nos trajo tristeza, llantos. Era una mezcla, ¿viste? Nos reíamos y llorábamos y nos abrazábamos. Y bueno, pero felices de que por fin sabemos dónde están los restos de él. Uh-huh. Sí, nos daban videoconferencias, ¿viste? De la gente de Cancillería, Mariano Flores. Uh-huh. Él fue el que se comunicó con nosotros y era el nexo de conexión con todas estas personas que trabajaron muy seriamente en esto. Y bueno, y que él nos hacía unas conferencias de prensa, no me pregunté porque yo de tecnología no sé nada, pero hacían esto, ¿cómo es que estos de videos así?
Ajá, y a Zoom.
Sí, mi hija que me hacía todo su trabajito. Uh-huh. Y bueno, y ahí nos iban diciendo paso a paso lo que iban haciendo, ¿viste? Uh-huh. Primero, que cuando fueron las dudas, ¿no es cierto?, de que podía estar ahí, después cómo había que sumar la tumba, a quién tenía que pedir la autorización, ¿viste?, a la familia de Sánchez, uh-huh. que la familia de Sánchez enseguida dio la autorización, no puso ningún pero, eso es muy importante fue para nosotros y que estamos muy agradecidos con ellos. Después era el trámite, ¿no es cierto?, de Cancillería a Cancillería, ¿viste?, hasta acá se autorizó. Cuando se autorizó también, nos llamaron y nos contaron y nos dijeron cómo iban a hacer todo. Y a medida que iban haciendo las cosas, nos iban contando hasta que el 14 de septiembre se comunican y nos dicen de que dieron positivo los resultados. Para Carlos dio sangre mi hijo más chico, Carlos Victorino. Él fue el que dio sangre para estos trabajos, ¿no es uh-huh. cierto?
Sí, sí.
Que fue el que nació después que murió el papá.
Ahí está la palabra de Elsa Cremona, viuda del cabo primero de Gendarmería, Carlos Misael Pereira, uno de los cuatro soldados argentinos identificados por la Cruz Roja y enterrados como NN en Malvinas. Estamos en la mitad del diario nacional, 4:35 de la mañana. Bueno, no se han actualizado los datos. Está Dalila Cáceres en la operación técnica. Le mando un abrazo grandote a Dalila y escucho ya atentamente desde la ciudad de La Plata a mi querida Sonia Ferraris.
Aquí en la ciudad de las Diagonales, Claudio, si nos han actualizado los datos del tiempo, seguimos teniendo el cielo despejado, 5 grados 7 décimas, la temperatura, la térmica, 4 grados una décima, y en la ciudad de Buenos Aires, también con cielo despejado, la actual es de 9 grados una décima, y la térmica 6 grados 8 décimas.
Muy bien, vamos a escuchar algunos mensajitos, estamos ahí para leer algún comunicado de algunos oyentes.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp nos dicen: Benvenuti a tutti voi due, quanto piacere, quanta gioia. Este ranquel atrevido y garronero se regocija con el retorno al barrio de ambos amigos. Si alguno de ambos tiene en discoteca La Cueca Río Limay por el grupo Ana Cruza, la noche sería el sumum primaveral. Enhorabuena y muchísimas gracias, hermoso comienzo de primavera con todos juntos. Que Dios los bendiga, y también a la señora Amanda. Mira, se acuerda de mi madre, nuestro ranquel atrevido. Delmo Enrique Sales Mantilla de Córdoba, muchísimas gracias, Ahí tomamos nota, por supuesto, de tu sugerencia. Mañana tendremos al grupete Ana Cruza por aquí con Río Limay. Volviste, Sonia, qué alegrón. Yo también volví después de una cirugía, me estoy recuperando bastante bien. Placer escucharlos, a seguir cuidándose, nos dice Oscar del lejano oeste, deseando feliz primavera. Bueno, nosotros obviamente le deseamos una pronta recuperación, Claudio, Oscar.
Sí, totalmente, un abrazo grandote, rápida recuperación, nos va a tranquilizar, así que tenedos al tanto,
Bienvenidas las flores en este día tan especial, Sonia, y yo, la Vera, abrazo a los geniales de la madrugada, siempre al lado de mi almohada. Se te extrañó, Sonia, Claudio, capeó el embate, saludos a todos compañeros del país, nos dice Ara Mimbi Vera, desde Paraná, provincia de Entre Ríos. Un beso grande a nuestra amiga entonces. Hola, buen día, Claudio querido, aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz primavera. Hoy llevamos vacunas chinas. Hace frío por aquí, marca 2 grados el termómetro del camión. Hay poco viento, está todo despejado. Nos dice Alejandro, nuestro amigo camionero, desde la Patagonia.
Bueno, un abrazo, Alejandro, como siempre, haciendo patria, Alejandro, y llevando vacunas casi todos los días. Un gran abrazo, querido.
Buenas madrugadas, Claudio. El genio salió a brindar su talento y el hada Sonia llegó a perfumar con su voz el aire del Diario Nacional en este día. Juntos, una vez más, sean el combo perfecto. Para que la primavera sea perfecta, nos dicen Mirta y Elvio, los agradecidos de siempre. Nuestro cariño, bueno, muchísimas gracias. Esta dupla hermosa de Munro, Claudio.
Sí, claro, Mirta, ese dueto uruguayo-argentino maravilloso que están ahí permanentemente atentos a todo lo que decimos nosotros, Sonia.
Así es, Claudio querido, dos mensajitos más, bienvenida primavera, bienvenida Sonia querida, feliz de escucharte nuevamente. Hola, Claudio, feliz primavera para vos. En Salta, llovizna otoñal desde anoche y ha descendido la temperatura, nos dice Nora Eugenia, nuestra incondicional amiga. Y por aquí tenemos otro mensajito que nos llega desde la Patagonia. Bienvenida, Sonia, querida, te pinto mi primavera, nochecita muy agradable. Cielo totalmente despejado, muchísimas estrellas brillando a pleno y una luna grande, redonda y hermosa. Es esa mágica inspiración para poetas y enamorados. Un abrazo a Claudio por su profesionalismo, pero esto hay que decirlo en voz alta. ¿Cómo se extrañó tu voz, Sonia, querida? Nos dice Lina de San Martín de los Andes, Claudio, allí en la provincia de Neuquén. Bella Lina, bienvenida, Muchísimas gracias a todos por los saludos y los mensajes en nuestro WhatsApp, Claudio.
Bueno, Macarú, un beso a Lina allá, a San Martín de los Andes, un beso grandote a toda la gente de allá, a través de LRA 53 Nacional San Martín de los Andes. Ha llegado el momento de la música, Sonia, vamos a hacer una pausita musical como corresponde.
Sí, por supuesto, y nos vamos a Colombia, si te parece. Ella, mira, toca ya a mí, alguna vez se llamó Sonia Pasantes Vive, pero todos la conocemos como Totó la Momposina, que llega por aquí haciendo Oye Manita.
Con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Champacú fui a visitar una familia. Hay origen bantú que con sus pregones alegraba los rincones. Su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban. La entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban.
España con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía.
Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta Malagana. Oye, manita,
encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Sandro.
Los grandes hitos, la historia de los shows en vivo, claramente en la historia de la música argentina, siempre van a ser inolvidables los Gran Rex de Sandro. En una de esas ocasiones se grabó en vivo un disco que quedó para siempre, se llama Historia Viva, el Sandro en vivo, el atrapado con su público, con su gente. Ahí, entre el 7 y el 14 de julio del año 96, se atraparon un montón de canciones, producido por Carlos Dattoli y con el maravilloso Pichón Dalpón con su estudio móvil y Mosquito Garrido. En la grabación nació, entre tantos temas increíbles y fantásticos, Cosas de la Vida.
Me enteré que por fin ya no estás sola. Yo sigo igual, ya lo ves, con unos años más, es verdad, con menos ilusión es normal. La vida es dura, eso es verdad, ya lo ves, la vida se nos va sin querer, más puedo recordar. Una vez soñamos juntos, cuando los dos el amor quisimos intentar sin lograr podernos abrazar. Ni una vez, la vida duele. ¿Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se derrumbó? La confusión nos invadió a los dos, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé. ¿Cómo olvidar
después nos fuimos a cenar junto al mar, tratando de controlar la ansiedad de estar tan cerca. Pero después, ¿qué pasó? Jamás encontraré la razón, pues algo sucedió y al final nos detuvimos. Al amor nos negamos, fuimos cobardes y aquello se quedó sin final. Y hoy el ayer repite la reunión, no se puede creer. Son cosas de la vida. Estás aquí de nuevo frente a mí, tratando de conversar, pero estamos temblando, tal vez imaginando un final diferente si volviera a pasar. Es tarde ya y me dice, termina la reunión, ya lo ves. Yo te puedo llevar, ¿dónde vas? No, no me molesta. Quizá tal vez, ¿por qué no? Quisieras conversar como ayer. Podríamos cenar junto al mar como lo hicimos. Y quizá continuemos aquella historia que una vez se quedó sin final.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola Claudio, te habla Matei. Espero que este hombre esta vez ahora mire un poco por los jubilados, ¿no? Pues yo tengo 58 años y estoy ciego y nunca en mi vida fui a pedir una bolsa de comida, ni acción social, ni garrafa, ni nada. Espero que por la vez, una única vez, nos mire a nosotros. Te sigo escuchando, un abrazo enorme de peronista, loco.
Hola Sonia, bienvenida, habla Daniel de Padua. Hola Claudio. Bueno, todo está como los últimos días. Se encontrarán frente a frente. Un saludo a todo el equipo, Daniel de Padua.
Buenas noches Claudio, buenas noches Sonia. Con una tenue llovizna estamos recibiendo la primavera en Somayá, Tucumán. Para ustedes, el abrazo de...
Hola, ¿qué tal? Saluda Juan, de la Capital Federal. Felicidades en este día a todo el equipo de producción y a toda la audiencia. Sonia, quiero decirte que en estas madrugadas pasadas Claudio tuvo un esforzado y útil trabajo. Y a vos te quiero preguntar si sabés la letra de esa canción de Gimnasia y Esgrima que dice Na.
Hola Claudio, hola Sonia, habla Cornejo Manuel de las voces de Luri Torco de acá del interior de Córdoba. Un gusto poder comunicarme con ustedes, aunque no les hable, pero lo mismo los escucho siempre. Y bueno, contento por todo, tenemos algunas atracciones más que hacer y lógicamente, como había dicho, vamos a estar en la televisión también, así que en cualquier momento vamos a ver cómo podemos hacer llegar un video hasta allá para que ustedes lo puedan ver.
Buenas madrugadas, Claudio, soy Lindor de Pugojó.
No sé, seguro que un gran periodista que sos vos ha escuchado a este nefasto de Nelson Castro hablar las pavadas y las estupideces que habló de Alberto y que de Cristina. Este tipo, no sé si es médico, es periodista, me parece que no es nada el tarado este. Bobo, pavo, de todo tiene. Lindor se provocó, Claudio.
Ahí estábamos, disfrutando de las voces de nuestros compañeros y compañeras a través del 0810-222-0870. Gracias a Daniel de Padua, a Hugo Guerra, nuestro amigo de Famayá, allí en Tucumán, lloviznando, llega la primavera en el norte del país, Claudio. Juan de Capital Federal también presente, Cornejo Manuel, nuestro amigo de las voces, del Uritón, sí, el amigo de Pehuajó. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ellos.
Y ahí había un compañero que se refirió a los odiadores seriales, ¿no?
Sí.
Del canal de noticias que maneja el salvaje y mentiroso de Mañeto, ¿no? Particularmente se refirió a Nelson Castro, y a propósito de eso, es insoportable realmente, como decía Sergio Chousa, el economista, es insoportable el odio que promueven y que promueve este lastimoso y penoso Nelson Castro contra Cristina en su pantalla, ¿no? Es muy penoso lo de Nelson, es muy penoso su odio, su machismo. Hoy decía Chousa, seguimos esperando que la editora de género de TN, que es una tal Abiuso, tenga una charlita con Nelson Castro por la violencia simbólica que ejerce sistemáticamente contra la vicepresidenta, ¿sí? Habla de violencia simbólica. Sí, lo que ejerce Nelson Castro, es penoso lo de él, tan grande y tan poco hombre, promueve una violencia simbólica, sin lugar a dudas, que ejerce esa violencia simbólica sistemáticamente contra la figura de la vicepresidenta. La verdad es muy, muy lastimoso, da pena Nelson Castro, lo repudiamos. Repudiamos esta actitud odiadora, devastadora de Nelson Castro, que no, ya realmente, una cosa es que vos puedas de pronto proferir alguna crítica y otra cosa es descalificar. Y es lo que hace este señor, este odiador serial llamado Nelson Castro. Qué triste haber llegado así, ¿no, Nelson? Haber llegado a esta edad de que seas tan amargado, tan resentido, con tanta carga de odio, tan gorila, ¿no? Tan gorila Nelson Castro. Qué pena Nelson Castro. Bueno, te repudio, Nelson Castro, te repudio. Coincido con el compañero. 4:54 de la mañana, vamos a seguir con el Diario Nacional. Bueno, actualizamos los datos acá en Córdoba, Sonia, 12 grados 4 en Córdoba, humedad 79%, el cielo algo nublado. La humedad del 79%, lo dije, presión 977.3, viento del sudoeste a 9 kilómetros, el cielo, reitero, algo nublado, máxima 21, parcialmente nublado para lo que resta de la jornada, solo por la noche se va a nublar el cielo en La Docta. Recordame en Buenos Aires y La Plata.
9 grados una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 8 la térmica con cielo despejado, y aquí en La Plata y alrededores, también con cielo despejado, Claudio, tenemos 5 grados 4 décimas de temperatura y 3 grados 3 décimas de sensación térmica.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, habrá una movilización a Buenos Aires por parte de la Federación de Comunidades Collas ante la falta de cumplimiento de la Ley Nacional número 24.242, que dispone la devolución de los títulos a las comunidades de Los Naranjos, Río Blanquito y El Angosto de Paraní, San Andrés del Departamento Gran Salta. La delegación de representantes Comunidades Collas partió a Buenos Aires para expresar su reclamo. Vamos a escuchar a través de Radio Nacional Salta el informe de Elisa del Carmen Ceneno, con audio de Miguel Ciares.
Movilización de la delegación de las comunidades Collas ante la falta de cumplimiento de la Ley Nacional 24.242, que dispone la devolución de los títulos a las comunidades del departamento Orán, Salta. Dirigentes de las comunidades mencionadas se encuentran en estado de alerta y movilización, ya que vienen sufriendo una serie de olas de violencia y desalojos por parte de quienes ilegalmente ostentan la dominación y los títulos de las tierras de las comunidades citadas. Rumbo a Buenos Aires partió la delegación de representantes de Comunidades Collas. Miguel Ciares, coordinador general de la Federación de Comunidades Collas de Salta.
Y estamos movilizando y llegando a Buenos Aires para poder contarnos con el INAI, para poder plantear la situación que están teniendo las comunidades, especialmente la comunidad de San Andrés, Los Naranjos, el Angosta de Prani. Lamentablemente fue entregada la título de comentario en nombre de las organizaciones y FNACO, que desde 2013 viene sufriendo las amenazas y el atropello de las organizaciones a donde los hermanos lo obligan a pagar tierra. Y eso es lo lamentable, que hace esas cosas con los propios hermanos, con las amenazas y los atropellos. Los hermanos ya están cansados y por lo que está pasando, bueno, estamos viajando a Buenos Aires para poder plantear esta situación ante el INAI, ante el Ministerio de Justicia, necesito para que se pueda rever esto y para que las tierras vuelvan de nuevo en manos de las propias comunidades, como dice la Constitución Nacional.
Informó Elisa del Carmen Centeno, área de pueblos indígenas.
Muchísimas gracias a la compañera Elisa del Carmen Centeno, a través de Radio Nacional Salta. Ahora vamos a escuchar a Elizabeth Bobadilla de la Escuela Coronel Vicente de Uriburu, allí en el norte salteño. Reforzarán las clases a estudiantes con dificultad en el aprendizaje. Mediante una resolución, el Ministerio de Educación de Salta anunció un plan jurisdiccional de retorno a clases en todos los niveles educativos. El diálogo de Bobadilla con LRA 25 Nacional Tartagal.
Sí, salió una resolución de 439, que nos envió el Ministerio de Educación, dándonos dos opciones de regreso, ¿no? Nunca se habló de la totalidad, en ninguna de las opciones que nos da el Ministerio se hace referencia a que vuelva la totalidad de los alumnos, sino que de acuerdo a las opciones que ellos nos dan, cada escuela, cada unidad educativa, elige ¿qué modalidad va a tratar y va a implementar en su establecimiento de acuerdo, digamos, al contexto de la escuela, ¿no?
Sí.
Vamos ahora a Chubut, habló el ministro de Salud, Fabián Puratich, 16ª semana consecutiva de bajas en los casos de coronavirus, el diálogo con Nacional Esquel.
La situación epidemiológica claramente es buena. Hace ya 16 semanas, alrededor de 16 semanas, que vienen en descenso, con una muy baja cantidad de casos diarios. Así que, bueno, la situación es buena, incluso la internación o la ocupación de camas críticas también, ¿no? Sabiendo que hoy por hoy hay alrededor de 17 pacientes en toda la provincia que requieren, pues, asistencia respiratoria mecánica. Son todos datos buenos, pero bueno, que no implican que haya terminado la pandemia, ¿no? Eso lo vemos aclarar. Hay que seguir cuidándose, tratando de respetar las normas lo mejor que se pueda, porque eso es lo que va a permitir que sigamos viviendo de esta forma.
5:00 a.m. en toda la República Argentina, luego de escuchar al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Momento de noticias, síntesis informativa de Radio Nacional en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente dijo que la solución del problema de los argentinos está en que estemos más unidos que nunca. Ratificó su compromiso de tomar el mensaje expresado por la población en Las PASO y afirmó que su gobierno expresa una Argentina en la que no se flexibilizan los derechos de los trabajadores. Asimismo, expresó que el proyecto político del Frente de Todos no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte. Comunica las fechas de acreditación de la tarjeta alimentar. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dijo que es para madres y padres con 7 hijos o más que perciben las pensiones no contributivas. Los beneficiarios con finalización del documento nacional de identidad con 0 y 1 tendrán acreditado el pago el viernes 1 de octubre, con 2 y 3 el lunes 4, con 4 y 5 el martes 5, con 6 y 7 el miércoles 6 de octubre y con 8 y 9 el jueves 7.
Deportes. Hablamos del Mundial de Futsal. Argentina ganó y se quedó con el grupo F
en el torneo que se disputa en Lituania. El seleccionado argentino venció por 2-1 a Irán para finalizar puntero en su zona con 3 victorias en 3 partidos. El próximo jueves, 11:30 de la mañana, se enfrentará a Paraguay por los octavos de final. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En el Chaco la temperatura es de 16 grados 3 décimos, humedad 88%, el cielo está nublado con tormenta débil. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 1 décimo, sensación térmica 6 grados 8 décimos, 75 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año. La radio pública.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hermoso ver,
con amor y creo. Prefiero volar, eterno renovar. Muero en la inquietud, salvaje juventud. No espero, salgo y busco amor.
Lindo reggae para abrir la hora. En el Diario Nacional escuchábamos a los Cafres, Cheque el Mar.
Iniciando ya naturalmente la tercera hora con los Cafres a puro reggae a esta hora y dándole la bienvenida a...
A los de las 5, claro, feliz primavera, buen día, arriba todo el mundo.
Que florezcan mil flores, vamos todavía, viva la primavera, levantate, levantate, vamos, vamos, despertad, despertad arriba. Mañana, 5 y 9 de la mañana, vamos, levantate, levantate. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores y en la ciudad de La Plata, queridísima Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 9 grados una décima la temperatura, 6 grados 8 la térmica, la humedad 75% y el pronóstico, ¿eh? Para los que se van despertando y arrancan el día escuchando Radio Nacional, les contamos, indica para este martes 17 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado. Y aquí en La Plata y zonas aledañas tenemos también cielo despejado con 5 grados 4 décimas de temperatura y 3 grados 3 décimas de sensación térmica.
¡Qué bárbaro! 3 grados 3 décimas. Bueno, de sensación. Aquí en Córdoba 12 grados 4, cielo algo nublado, humedad al 79% para los que se están levantando a esta hora aquí en La Docta. La máxima estimada para hoy en alrededor de 21 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado hasta la tarde. Hacia la noche algo nublado. Para mañana, miércoles, tendremos una máxima de 20 también, con cielo mayormente nublado hasta la mañana y hacia la tarde-noche de parcialmente nublado a algo nublado. Bueno, como siempre, a esta hora, 5 y 11 aproximadamente, vamos a suministrarle el calendario de pagos correspondiente a la fecha por parte de la ANSES, querida Sonia.
Así es, Claudio, contamos que hoy martes 21 de septiembre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 9, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 9, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7. De la mano del programa Hogar, ANSES y la Secretaría de Energía impulsan este beneficio mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural y hoy lo perciben quienes tengan documentos terminados en 9. Por último, contamos que junto al programa alimentario PAMI, ANSES abona este pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 9, Claudio.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, vamos con algunos títulos y audios importantes de las últimas 24 horas y en este caso recordamos la palabra del presidente Alberto Fernández, quien tomó juramento a los nuevos ministros del Gabinete Nacional en el Museo del Bicentenario de La Rosada, al destacar que en la Argentina que tenemos que reconstruir, todas y todos hacen falta. Encabezó el presidente de la ceremonia donde asumieron sus funciones Juan Mansur en la jefatura de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Aníbal Fernández en Seguridad, Julián Domínguez en Agricultura, Ganadería y Pesca, Jaime Persic en Educación, Daniel Filmus en Ciencia, Tecnología e Innovación y además Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa, el nuevo vocero presidencial. Alberto, tras la jura de los ministros, dijo: no somos partes del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan. Cuando la gente no nos vota, no nos enojamos con nosotros, no nos enojamos con la gente, sino nos enojamos con nosotros, a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan de cara a la gente, argumentó también el presidente al encabezar el acto de jura de los nuevos ministros. Reitero, no somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan, dijo el presidente de la República. Lo escuchamos.
El domingo pasado el pueblo de la Nación Argentina dio un veredicto y yo en aquel momento expliqué que yo, como todos nosotros, somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, ya sabe escuchar la voz del pueblo y va a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habríamos hecho mal, de qué nos habíamos equivocado, de qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. Y en realidad, a lo largo de la semana, escuché a muchos y a muchas, porque quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y en realidad nosotros debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y nuestras discusiones y nuestras diferencias que siempre tienen un sentido único, que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. En realidad, nunca los debates me han afectado, nunca los debates me han preocupado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, un movimiento político obediente, un movimiento político que no discute, que un movimiento político que reflexiona. Y así tomo y he tomado las palabras de todos y cada uno y cada una de los que hablaron. Ahora estamos empezando en esta etapa de reflexión. Ayer tuve la suerte de pasar un día muy tranquilo de reflexión en mi Rioja querida. Gracias, Ricardo, por recibirme allí en tu tierra. Y fue un día realmente de reflexión, donde pude tomar distancia de muchas cosas y pensar en lo que se viene. Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar a partir de ahora, muchas de las cuales ya teníamos previstas tomar de antemano, y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que evidentemente la pandemia lo ha afectado, lo ha dejado mal, y todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que nosotros hubiéramos querido que llegara. Y en eso vamos a trabajar. Ya estamos trabajando. Miren, yo sigo insistiendo que hay dos países en pugna y que tenemos que resolver eso. No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice. No somos parte del país que quiere flexibilizar, entre comillas, derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración abandonando al norte y al sur. Somos queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero, por la situación económica heredada. Después, por el malestar que a todos nos causó la pandemia. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas. Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este gobierno y de este espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los 2 años de pandemia. Es necesario construir un país donde la producción tenga sentido, donde el trabajo tenga sentido, donde cambiemos planes sociales por trabajo, donde definitivamente todos recuperemos la dignidad de tener un lugar donde encontrar el sustento diario para nuestras vidas. Así es que yo le doy las gracias a todos y a todas. Agradezco realmente de corazón y vamos a seguir trabajando todos los argentinos y las argentinas unidas. Todos, todos, absolutamente todos y todas, sin exclusión. Y vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. La Argentina no la resuelve ni un presidente, ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político. La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar fuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos.
Ahí está la palabra del presidente de la República, donde enfatizó la solución de los problemas de los argentinos no está en que nos dividan, sino en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias. Mi única preocupación es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de los 4 años de desdichas que precedieron a mi gobierno y de los 2 años de pandemia, añadió el presidente. Vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder, dijo Alberto Fernández. Cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros y no con la gente, a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan de cara a la gente, argumentó también el presidente al encabezar el acto de jura de los nuevos ministros. Habló Daniel Filmus, titular de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien expresó que el desafío será poner la ciencia más cerca de las necesidades de la gente.
Conformamos con Salvareza y con quienes ahora son incluso secretarios y continuarán siéndolo, un grupo que se llama Ciencia y Tecnología Argentina, el 10 de diciembre del 2015, preocupados por lo que lamentablemente después ocurrió, que es que al neoliberalismo, la ciencia y la tecnología no le preocupa. Piensan en un país de desarrollo primario que no exige agregar valor a partir del trabajo y la capacidad de innovación que tenemos los argentinos y las argentinas. Entonces, trabajamos durante toda la época de Macri juntos con Ricardo, y después también en la aprobación de una ley, que la verdad que tuvo muy poca difusión, pero que hay un antes y un después, que era la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que se aprobó hace poco, y que implica, para que tengan una idea, pasar del 0,28 del PBI que invierte la Función Ciencia y Tecnología a nivel nacional al 1%. Es un salto cualitativo enorme que tenemos que saber administrar para fijar prioridades, pero que va a dar un hueco en la realidad científico-tecnológica argentina. También permitió ver lo que es tener una tradición científico-tecnológica. Argentina es el único país que está caminando, el único país en vía de desarrollo, y uno el único prácticamente en América Latina que está caminando, salvo el caso de Cuba, que también lo hizo, que está caminando para tener una vacuna propia, que desarrolló los kits de detección del COVID propio. Realmente eso es un avance enorme. El principal desafío es articular, porque hay mucho trabajo, por supuesto, hay mucho más para hacer, pero articular lo que estamos haciendo, primero, con los otros ministerios de la Nación. No hay ningún problema ambiental que hoy se pueda resolver sin el aporte de la ciencia y la tecnología. No hay problema de salud, como estábamos hablando, sin que se resuelva con el aporte científico. No hay productivo, ¿no? Articular con las demandas concretas que empresas y organizaciones de la sociedad le exijan y poner una ciencia mucho más cerca de las necesidades de la gente.
Ahí está la palabra de Daniel Filmus, el nuevo titular de Ciencia y Tecnología. El gobierno hará hoy por la mañana una serie de anuncios vinculados a la situación sanitaria que presentarán desde Casa Rosada la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, a las 8:30 de la mañana. Vamos a empezar en los próximos días a generar cada vez más extensiones desde lo sanitario que nos permitirán liberar actividades con los cuidados que la situación amerita. Digamos también que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de gabinete se encontraban reunidos también delineando ayer políticas que se anunciarán esta jornada en horario de la tarde. Otro de los temas es que hoy asume el nuevo gabinete, o en todo caso Kicillof tomará juramento a los nuevos ministros bonaerenses en la ciudad de La Plata. Esto se va a llevar a cabo en el Teatro Metro de la capital bonaerense a partir de las 16. El gobernador bonaerense ya se reunió previamente con los integrantes del nuevo gabinete para desarrollar los pasos a seguir. Recordando que el nuevo jefe de gabinete será el actual intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El nuevo ministro de Infraestructura será el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y la nueva ministra de Gobierno será Cristina Álvarez Rodríguez, en lugar de María Teresa García. Habló Carlos Bianco. Ahora va a ser el nuevo jefe de asesores, el caudal político y de gestión de las nuevas designaciones. El diálogo de Bianco con la radio pública.
Sí. El gobernador consideró que eran cambios necesarios en virtud de dos razones que han confluido temporalmente. La primera es la derrota electoral, obvia, evidente, dura e inesperada, que tuvimos hace una semana, en donde eso obviamente nos ha llevado a replantear un poco el perfil, los tiempos y la presencia política en el gabinete. Por eso el gobernador ha decidido incorporar a dos compañeros y una compañera de vasta experiencia en la gestión y en la política en general, que van a sumar caudal político y de gestión a nuestro gabinete. Y a eso se suma en que se abre una nueva etapa. Me parece que la etapa que se abre ahora y que en alguna forma es lo que han reclamado, me parece, las urnas, es mejorarle las condiciones de vida, las condiciones materiales al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que esas dos cuestiones han confluido y han llevado a que el gobernador, en consulta con el resto de los referentes de nuestra fuerza política y en consonancia con lo que hizo el gobierno nacional y con lo que hicieron la mayoría de los gobiernos provinciales, hacer cambios en el gabinete de funciones, porque los que estábamos en una función ahora tenemos otras funciones, se han incorporado, como decía, dos nuevos compañeros y una compañera, así que la idea es reforzar y profundizar todas nuestras políticas y el programa original que nos planteamos al principio de la gestión y que por los motivos de público conocimiento, por la pandemia, no pudimos llevar adelante como lo habíamos planeado.
Ahí está la palabra del nuevo jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Mañana datos del tiempo para Capital Federal y alrededores y La Plata, querida Sonia.
El cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, la temperatura en este momento es de 9 grados una décima, la térmica 5 grados una décima y la humedad
del 81%. Aquí en La Plata y zonas aledañas, donde me encuentro transmitiendo, también el cielo está despejado. La temperatura es de 5 grados 4 décimas y la sensación térmica 3 grados 3 décimas. Lo bueno es que no se anticipan lluvias para este día de la primavera, por lo menos en nuestra región, Claudio, algo que desde hace algunos años nunca falla.
Exactamente, exactamente. Bueno, acá tampoco, por suerte no va a haber lluvias. Te digo, 12 grados ahora, bajo unas décimas. 12 grados en Córdoba, 81% de la humedad, la presión 977 decimal 4, viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora, cielo nublado, visibilidad óptima, máxima 21 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde ahora. Y por la noche, nublado. Siguiendo ahora con la actividad deportiva, vamos con el polideportivo. Claro, está nuestro compañero de Pasión Nacional, Gustavo Herr. ¡Buen día!
Hola, Claudio. Muy buenos días. Y empezamos hablando de básquet, porque Luis Scola es noticia. La decisión de retirarse finalmente del básquet. Ya lo había hecho de la selección en los Juegos Olímpicos de Tokio, y ahora es noticia porque decidió retirarse de la práctica del básquet, en este caso en los clubes, ya la selección lo había hecho. Va a ser directivo, CEO de Varese, el club italiano en donde jugó sus últimos partidos. Y así lo determinó el club y así lo oficializó en las redes sociales. Es un orgullo para Varese anunciar un nuevo ingreso a la junta directiva. Se trata de Luis Scola, quien ocupará el cargo de CEO del club rojo y blanco. Así que Luis Scola se retiró de la selección y ahora se retiró del básquet, como se retiró Emanuel Ginóbili primero en la selección y después de San Antonio Spurs. Bueno, Scola, 41 años, se acabó el básquet para el eterno capitán de la selección argentina. Y hablando también de retiros, vos sabés que la obtención de la serie frente a Bielorrusia, ahora hablamos de tenis, de la Argentina, que se metió en los qualifiers, donde tiene que esperar al rival porque se va a determinar por sorteo. El que también se retiró como capitán es Gastón Gaudio. Gastón Gaudio no va a ser más el capitán, el head coach del equipo argentino de la Copa Davis, lo va a reemplazar Guillermo Coria. Así que Diego Schwartzman, Guido Pela, Federico Coria, Horacio Ceballos y Machi González se clasificaron para la quali tras vencer 4-1 a Bielorrusia. Los rivales saldrán sorteados entre los participantes del Grupo Mundial 1, Japón, Países Bajos, Eslovaquia, Finlandia, Noruega, Brasil, Corea del Sur, Rumania, Perú, Ucrania y Bélgica, y de los finalistas del corriente certamen. España campeón, Rusia, Ecuador, Canadá, Kazajistán, Suecia, Francia, que viene con un wild card, Gran Bretaña, República Checa, Croacia, Australia, Hungría, Estados Unidos, Italia, Colombia, Serbia, Alemania y Austria. Así que Argentina avanzó en la Copa Davis, su rival va a salir por sorteo y Gastón Gaudio no va a ser más el capitán. Gran abrazo.
Gran abrazo, Gustavo Herr, hombre de Pasión Nacional, a las 5:30 de la mañana. Ahora la palabra de Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia de Córdoba, quien señaló que los protocolos se mantienen, pero ahora, cada aula será una burbuja. El titular de la cartera educativa señaló que más allá de la vuelta a la presencialidad prevista para el lunes próximo 27 de septiembre, en las escuelas públicas la pandemia continúa. El diálogo con Nacional Córdoba.
Es lo más parecido a la normalidad, pero seguimos bajo pandemia, con lo cual cierta fisonomía de la escuela que ha funcionado durante la pandemia se van a mantener y cierta fisonomía de lo que era antes de la pandemia van a volver. Uh-huh. ¿Qué estamos diciendo? Cada aula va a ser una burbuja. En el patio no se van a poder ver esos recreos, a lo mejor donde se reunían y juntaban chicos de distintos cursos. No, eso no se va a poder hacer porque si hubiese un brote de contagio, perjudicaría a la totalidad del establecimiento. Entonces, lo que se ha hecho es ampliar la burbuja, ¿para qué? Para que todos los estudiantes de un aula constituyan una burbuja. y vamos a mantener todos los protocolos de prevención con un barbijo tricapa que el Estado provincial, al menos a las escuelas estatales, se los va a proveer cada semana. Esto es por una cuestión de seguridad, porque dura más tiempo, pero bueno, como no tenemos garantizado que el uso sea exclusivamente en el ámbito escolar, a veces se desgastan, bueno, por las dudas, vamos a ir con el barbijo tricapa todas las semanas. Uh-huh. El mecanismo de ventilación y ocupación de las aulas, no podemos exceder demasiado tiempo dentro de un aula para poder permitir una clara ventilación, y todo lo que haga al uso de lavado de manos, el alcohol en gel, que van a ser los tres elementos principales. Y para el 25, porque hay que aclarar algo. Nosotros ya tenemos el 74% de la matrícula que está con clases todos los días con un distanciamiento de 90 centímetros. Para este 26% restantes se va a utilizar la excepción que prevé la normativa del Consejo Federal, que es de 50 centímetros con las condiciones que ya mencioné, y eso nos va a permitir que casi todos puedan tener clases.
La palabra del ministro de Educación de Córdoba, Walter Graubach. Ahora el ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardoso, en diálogo con LT12 Nacional. General Madariaga, Paso de los Libres, dijo: vacuna que llega, tratamos de aplicarla lo más rápido posible.
Nosotros, junto con Nación y el COFESA, hemos decidido cubrir las franjas que son más vulnerables, digamos. Por eso comenzamos con los más ancianos, con las personas de mayor edad, después fuimos bajando la franja etaria, después los adolescentes, cuando nos dimos cuenta de que el virus empezó a atacar a los adolescentes, empezamos con los adolescentes vulnerables, ahora estamos vacunando con la llegada de Pfizer a todos los adolescentes, tengan o no vulnerabilidad, y por eso sí, es cierto lo que decís, hay gente que queda sin cobertura todavía. Vacuna que llega a Corrientes, tratamos de vacunar lo más rápido posible tanto en capital como en el interior.
Y ahora de Corrientes nos vamos al Chaco. Hay satisfacción por el contundente descenso de casos de coronavirus. Habló con LRA26 Nacional Resistencia el director del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos del Chaco, Alejandro San José.
Sí, es cierto que las reuniones si bien van a dejar de hacerse, porque el motivo y el objetivo principal de las reuniones era tomar medidas en un marco de emergencia sanitaria en función de indicadores, digamos, claves para evaluar y monitorear la pandemia, en ese sentido ya no hay medidas, digamos, hace varias semanas ya que no se toma ninguna medida dado el nivel de los indicadores que estamos observando de la pandemia. Por eso esa decisión, digamos, de no reunirse más, justamente el nivel de ocupación de las camas, que la verdad que los niveles de ocupación tanto como de ARM como de atención de terapia intensiva, digamos, han bajado significativamente y están en los valores mínimos de ocupación de toda la pandemia. Al ritmo, digamos, de llegada de las vacunas, se están justamente distribuyendo y vacunando en todas las costas. Uh-huh. Se informa diariamente el Ministerio de Salud.
Y ahora vamos a hablar de la duración de anticuerpos en personas vacunadas con Sputnik V. El investigador en microbiología del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, Diego Plopper, afirmó que se ha realizado un seguimiento hasta los 6 meses post vacunación de la respuesta inmune de personas vacunadas entre diciembre del 20 y julio de 2021, y se determinó que 180 días después de haberse vacunado se detectaron anticuerpos en una buena proporción. El estudio estableció también que las personas recuperadas de coronavirus que desarrollaron una buena respuesta inmune con la infección la mejoran con la vacunación, y que el lapso entre el diagnóstico de COVID-19 y la vacunación no influyó en los títulos de anticuerpos obtenidos. El diálogo de Diego Plopper con LRA26, Nacional Resistencia.
Lo interesante es ver esa respuesta a lo largo del tiempo. Nosotros vimos que tanto
a los 3 meses, cómo básicamente al mes o a los 3 meses ya seguía habiendo una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes. Todavía a los 3 meses había el 94% de las personas seguía con anticuerpos neutralizantes detectables, y ya recién a los 6 meses, a los 180 días, recién vimos que había una caída en el porcentaje de cero positividad de las personas. Alrededor de un 30% poseía todavía anticuerpos neutralizantes, pero lo cual, a los 6 meses, que el 30% todavía tenga este tipo de anticuerpos, que no son la mayoría de lo que uno produce, es una buena noticia. Igual hay que decir a la gente que a uno le disminuya los anticuerpos no quiere decir que no esté protegido, porque el cuerpo hace lo que se llama una memoria inmunológica, tiene una memoria inmunológica después de vacunarse, y el cuerpo está totalmente listo y para poder responder rápidamente ante una infección. Ya tiene, digamos, la receta para producir esos anticuerpos, lo tiene sus células, están listas para producirla y están simplemente esperando que haya una infección.
La palabra del investigador Diego Plopper, Radio Nacional Resistencia, diálogo con el médico infectólogo del Hospital de Campaña de Corrientes, Fernando Achilini, que dio cuenta de 2 pacientes con la variante Delta que ya recibieron el alta médica. Concretamente se refería a casos en Santo Tomé y en la capital correntina. Achilini dijo esto a la Radio Pública de Resistencia.
Estos 2 casos estuvieron internados en el Hospital de Campaña. Nosotros aquí somos uno de los nodos de vigilancia epidemiológica en nuestra provincia, en donde casos que tengan una evolución muy rápida, ¿no?, de una causa muy, podemos decir, de una forma inusitada, se pide la notificación de estas muestras, ¿no? Estos 2 pacientes tenían una neumonía precoz. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 72 horas de inicio de los síntomas ya tenían cuadro de neumonía bilateral, o sea, un cuadro muy agresivo del COVID-19. Uh-huh. Es esto que enciende las alertas dentro del Hospital de Campaña y que pide la genotipificación de esos hisopados PCR de estas 2 personas. Sí, estas 2 personas están en su domicilio, que siguen, por supuesto, los controles del síndrome post-COVID, ¿no?, para ver el tema de las secuelas que pueden quedar en estos pacientes.
Vamos ahora a escuchar a José Muñoz del Hospital Gestacou, allí en Mendoza. El 21 de septiembre, como bien apuntaba Sonia hoy al comienzo del programa, se está celebrando el Día de la Sanidad, y el Hospital Gestacou se anunció una serie de actividades por la conmemoración. El director de la entidad, José Muñoz, analizó el momento que atraviesa la institución a su cargo, teniendo en cuenta la prolongada demanda a la cual ha respondido la salud pública debido a la pandemia por coronavirus. Y frente a la pandemia de coronavirus, dijo José Muñoz, el personal de salud fue incondicional. Vamos a escuchar su testimonio a través de LB4 Nacional San Rafael.
Y ahora estamos viviendo una calma o un relajamiento que no deja de ser tenso por momentos, porque todos los días llegás y lo primero que haces es mirar a ver qué registro tenemos de ingresos de COVID, porque ¿quién no está esperando que en algún momento esto pueda volver a tener algún pico? Que yo creo que no va a ser, y espero, esto dicho desde el punto de vista del optimismo, no de los científicos, porque en realidad nadie sabe cómo se va a seguir comportando esto, pero por lo menos desde el optimismo de que no se nos repita el mayo o junio de este año. Y estamos también con mucho menos casos que el septiembre del año pasado, así es que estamos todavía desconfiando de la baja de casos, ¿viste? Porque vos decís, ¿y en qué momento se nos viene de nuevo la oleada? ¿O si nos vamos a tener, o va a existir, o no va a venir? Estamos ahí. Son calmos, pero un poco tensos.
Ahora vamos a escuchar a través de LRA 19 Nacional Puerto Iguazú a Alejandra González, directora del BOP. Un secundario, dijo, perdió casi la mitad de alumnos durante la pandemia. La provincia de Misiones volvió a la presencialidad sin burbujas y con horario completo, pero hay escuelas que perdieron matrícula. Comentó Alejandra González que los chicos salen a changuear porque no pueden comer. Esa es la realidad. de por qué no están en la escuela. El diálogo de González con Nacional Puerto Iguazú.
Justamente ayer leía una nota del nuevo ministro de Educación, Jaime Parsik, donde decía hay que ir a buscarlos. Nosotros desde el año pasado recorrimos, buscamos a nuestros alumnos, pero hay que hablar de la situación económica de la familia. La escuela sola no puede, hay una situación económica real que ustedes todos los días lo informan en la radio, y los chicos salen a changuear para poder comer. Esa es la realidad por qué los chicos no están en la escuela. La escuela le puede brindar las condiciones edilicias, útiles, una merienda, pero no le podemos garantizar la comida diaria.
Ahí hablaba la directora del Bachillerato Orientativo Provincial 111, Alejandra González, en la provincia de Misiones. Seguimos con el tema educativo. Comenzó la presencialidad plena en las instituciones educativas de la provincia de Santa Cruz y habló la representante del Consejo Provincial de Educación, Mónica Cinarelli, en diálogo con LRA 18 Nacional Río Turbio.
Claro, pasa que por ahí la medida responde a, bueno, a que ya tenemos casi un 90% de docentes vacunados, se continúa con la vacunación, obviamente, y también va a comenzar con la vacunación de los estudiantes de 17 años, ¿sí? Ajá. Entonces estas cosas, bueno, nos dan salud, es como que nos autoriza para que ya volvamos a esta presencialidad plena, tanto en jardines de infantes y escuelas primarias. Bueno, las burbujas, bueno, estamos acomodando, por eso hoy presencialidad plena tenemos en la EPP 30, en la EPP 50, en el PP 54, ahí ya tenemos hoy la presencialidad plena, de primero a séptimo grado. ¿Por qué? Porque es en las escuelas donde tenemos menor matrícula. Entonces pudimos acomodar ya todos los bancos, porque acuérdate que vamos a seguir con todas las medidas y los protocolos.
Ahora vamos a la provincia de San Juan, donde se ha implementado un nuevo DNU que prevé ampliación de actividades y flexibilización de restricciones. Igual comentó la ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Greenspan, que el impacto de la vacunación es muy importante. El diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Con un compromiso que hay que hacer cumplir y que tenemos que cumplir, que es que estos eventos que se autorizan, que cuando son más de 200 personas deben solicitar la habilitación por el Ministerio de Turismo y Cultura en cuanto a lo que supera las 200 personas, con la anticipación y sobre todo cumpliendo con el estricto protocolo y con las habilitaciones pertinentes. En ese contexto, por supuesto que se va a acompañar a todo el sector, pero seremos sin duda exigentes, porque además el pedido de colaboración para seguir estimulando desde estos espacios a la vacunación. Creo que es lo más importante, no olvidarse que hay que seguir con un proceso sanitario, que hay que seguir cuidándose y que hay que estimular, como decía, a la vacunación de todos los sectores.
¿Ya hay sectores que han pedido, municipios y demás, que han pedido permisos o habilitaciones?
Están ingresando por expediente, donde se evalúa según el factor ocupacional y, por supuesto, se pasa inmediatamente al área de leyes especiales para que los tengan al listado y se puedan controlar.
¿Se piensa ya en la habilitación, como decía mi colega, en las fiestas departamentales, Fiesta del Sol, con una mayor perspectiva, cuidando todos esos protocolos?
Se evalúa esto con el cuidado pertinente y siempre sujeto al estatus sanitario que vaya teniendo la provincia, por supuesto, a no olvidarse de que siempre va a estar vinculado al estatus sanitario.
La palabra, y la escuchamos, de la representante de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Greenspan. Nos vamos a Santa Fe, donde habló el dueño de uno de los boliches en la ciudad de Santa Fe, donde están trabajando en protocolos para activar los boliches bailables. Jorge Reynoso, esto decía en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Fuimos convocados por el intendente de la ciudad, junto con Matías Esmut de producción, con Emilio Jatón y Matías Esmut, se nos solicitó la presentación de un protocolo y, bueno, a ver qué se puede hacer con esta nueva realidad que nos toca vivir. La verdad que es un tema bastante controversial porque, bueno, yo te estaba escuchando recién el tema del QR en las cartas.
Ah, sí, sí.
Hay un montón de cosas de que se implementan yo creo que hay un el ciudadano marca un flujo y bueno, eso lo tiene que percibir no solamente el comerciante que ofrece un servicio, un producto, sino de los organismos de control.
Ahora nos vamos a Santiago del Estero. Allí habló la directora de Atención Primaria de la Salud, Marta Tarquini. En Santiago del Estero, la médica brindó detalles sobre la vacunación a menores de 17 años durante el fin de semana en Santiago del Estero. La meta dijo nuestra, es llegar a la inmunidad de rebaño. El diálogo con la radio pública de Santiago del Estero.
Muy contentos porque la concurrencia ha sido mayor de la que esperábamos, por ahí por el miedo y eso. Ustedes han visto que nos viene pasando que en la primera etapa van poquitos y después cuando ven que no pasa nada, también se masifica la demanda. Pero sin embargo, como hemos trabajado con turnos programados, está la aplicación disponible para programar los turnos, habíamos vacunado aproximadamente 600 dosis por día y hemos cumplido con las expectativas de, esta vacuna va a estar destinada a los pacientes con y sin riesgo. Hemos empezado aquí en la ciudad capital con los chicos de 17 años cumplidos que se habían anotado en la aplicación, y una vez que estaban en la aplicación se les ha ido otorgando los turnos. Y la verdad que la respuesta ha sido muy buena, la concurrencia ha sido la que se esperaba o ha superado tal vez las expectativas, y nosotros la idea es seguir avanzando en la medida que van llegando las vacunas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en la medida que llegan a la provincia, de inmediato son distribuidas para los diferentes grupos etarios. Así que bueno, contenta y diciendo que poderles despedir, digamos, llamar a toda esta franja etaria, a sus padres, a quienes son responsables, que se inscriban en la aplicación para que se les pueda otorgar el turno. Sí, estamos trabajando con turnos programados y sí, comenzamos con la ciudad capital. Seguiremos ampliando la vacunación en la medida que sigan llegando las vacunas.
Y ahora vamos a hablar de temas políticos. La calle siempre ha sido nuestra, lo dijo el diputado nacional José Luis Gioja en diálogo con LRA12 Nacional Santo Tomé de Corrientes, refiriéndose a los cambios del gabinete nacional luego de las elecciones, y señaló que no podemos escapar a las reflexiones y a la búsqueda de la solución de los problemas que se plantean y se profundizan. La palabra de José Luis Gioja.
Ah, yo creo que es el tema de los días, el tema del momento, y obviamente que no podemos escaparle a la reflexión, a la discusión y a la búsqueda de la solución de los problemas que se plantean y que se profundizan, ¿no? Creo que nosotros no advertimos la profundidad de la crisis. Si sabíamos la crisis, sabíamos el país que teníamos, a lo mejor no se entendió bien, no lo entendió tampoco nuestro pueblo, qué país recibimos, ¿no? Porque el lawfare, esa concentración de medios que lamentablemente maneja gran parte de la opinión pública argentina, no transmite las realidades como son. Siempre lo hace amañadamente o lo hace con intenciones políticas, porque juegan directamente para la oposición, ¿no? Entonces, ese país prácticamente da vuelta que recibimos en diciembre del 19, cuando empezábamos a enderezarlo, a ponerlo de pie, apareció la pandemia, y la pandemia no es un invento del Frente de Todos ni nuestro, ¿no? Pasó en el mundo, es un problema del mundo. Tal vez no supimos explicar el esfuerzo que hizo nuestro pueblo junto con el gobierno para asistir, para que no falte un respirador, para que no falte una cama de terapia intensiva. Las duplicamos, las triplicamos, se hicieron en tiempo récord esos hospitales modulares que se hicieron. Bueno, me parece que hubo una tarea acorde a la necesidad, ¿no? Obviamente sí, que algunos errores cometimos, hay que reconocerlo, y por sobre todas las cosas creo que tenemos que escuchar muy bien lo que pasó el domingo anterior, el domingo de elecciones, qué dijo nuestro pueblo, tener los ojos bien abiertos para ver esa realidad.
El diario de Nacional por Nacional.
La temperatura en Córdoba en estos momentos, cielo nublado, humedad 81%, máxima para hoy 21 grados con pronóstico de cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y por la noche nublado. Te escucho, Sonia, desde La Plata.
Tenemos aquí en la ciudad de Las Diagonales un cielo despejado también, Claudio. Sigue descendiendo la temperatura, 4 grados 8 décimas tenemos ahora y 3 grados 1 décima de sensación térmica. En la ciudad de Buenos Aires, 8 grados, una décima la temperatura, y la térmica, 5 grados, una décima.
Tenemos mensajitos por ahí, Sonia, te escucho atentamente.
Tengo por aquí un beso enorme para enviarle a Olga de General Pacheco. Nos dice Claudio y Sonia, gracias por pasearnos imaginariamente por Argentina, desde Tartagal hasta Ushuaia. Muchísimas gracias, a disfrutar de la primavera. Me encanta la dupla de cada madrugada. Un beso enorme para los dos. Hola, queridos compañeros, muy buen día. Diego, como siempre, arrancando la jornada escuchando Radio Nacional. Bienvenida, Sonia, gracias por estar allí. Claudio, Sonia, un abrazo bien fuerte para ustedes y feliz primavera para todo el mundo. Hola, buen día, Claudio, acá como siempre escuchándolos. ¿Cómo olvidarnos de Sonia? Bienvenida. David desde Cañuelas, muchísimas gracias por los saludos. Hola, Sonia, Claudio, feliz primavera, es el deseo hacia ustedes y todo el equipo desde mi corazón. Julio César Silva, de la ciudad de Buenos Aires. Y uno más, Claudio querido, mil felicidades, bienvenida primavera, que renazca una esperanza en cada corazón y haya alegría en todos. Mechi, nuestra amiga de Catamarca.
Perfecto, querida Sonia, hay mensajes grabados al 0810-222-0870, vamos, arriba.
Iván de Córdoba, una alegría en esta primavera escuchar a Sonia y Claudio. Muy bueno el programa. El pueblo debe comprender que todos los sacrificios que está haciendo el gobierno nacional junto con su equipo es para poner la Argentina de pie. El pueblo debe responder y estar junto al peronismo de Alberto Fernández Cristina.
Hola, Claudio. Hola, Sonia. Olis. Ay, qué alegría de escucharte de nuevo. Llegó la primavera y llegó Sonia. Qué lindo, compañera. Me alegro muchísimo. Bueno, está cada vez más cerca poder ir a Cafayate. Yo este viernes me voy a Cafayate. Ya está liberada, se puede circular por acá, por...
Querida Sonia y Claudio, el abrazo que se cortó desde Tucumán es de Hugo Vega, que lo está compartiendo y disfrutando. Tremendo programa radial.
Buenos días, Claudio, Sonia. Los rosarinos estamos esperanzados en revertir la situación política y sanitaria. Por eso, en este día primaveral, los saludo a ustedes y les digo que pronto vamos a pasar al frente. Habló Miguel de la zona sur.
Buen día, Claudio. Soy Fabián, de Coronel Dorrego.
voy rumbo al puerto de Bahía Blanca, soy camionero. Mañana fría en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, una tremenda helada se ha caído, pero bueno, seguramente nos espere un día bien peronista, compañero. Un abrazo grande para todos y te quería pedir si me podías pasar un tema de La Negra Sosa, Zona de Promesas. Muchas gracias y muy lindo programa.
Pero qué linda sugerencia nos hace nuestro amigo camionero Fabián, ¿eh? Ahí la tendremos en cuenta, La Negra con Cerati en Zona de Promesas. Beso enorme también para Iván de Córdoba, para Nora Eugenia, hola, buen día, belleza, allí en Salta. Para Hugo Guerra, el beso más grande, y por supuesto para Miguel, que está por allí en Rosario también. Claudio, todos presentes a través de la línea nacional.
Exactamente, querida Sonia. Bueno, a minutos ya comienza el panorama nacional en un rato, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, gran equipo de la radio pública. Pero ahora, otro integrante del panorama nacional, pero también nuestro, es nuestro, este joven talento del periodismo deportivo, hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. Buen día, ¿cómo andamos?
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, el abrazo grande para todo el diario nacional, en todo el país. Y qué jornada ayer, para finalizar la fecha 12 del fútbol argentino de la primera división. Buena jornada, digo, para los equipos de Rosario, porque Newell's le arrebató la posibilidad a Lanús de compartir punta con Talleres de Córdoba. Fue 2-1 para el equipo de Rosario. Y Central, que derrotó 1-0 a San Lorenzo, para después dar pie a Defensa y Justicia 0 con Banfield 0. Banfield, que está allí abajo de todo, un poquito más arriba de Arsenal, porque el equipo del viaducto tiene 8 puntos, Banfield tiene 10, evidentemente una campaña muy floja. Y hoy, Claudio, atención, porque es noche de Copa Libertadores, se va a jugar...
Sí, señor, atención que vuelven a enfrentarse dos técnicos que fueron finalistas el año pasado.
Tal cual, porque se va a disputar 21-30 partidos de ida de la primera de las semifinales entre el Palmeiras y el Mineiro. Mañana será turno del Flamengo con el Barcelona de Ecuador, 21-30 también, así que se pone lindo. Bueno, es cierto que mañana también hay Copa Argentina, ya lo hablaremos, porque juega Boca Patronato en Santiago del Estero, y será un partido a través de Relatores Pasión Nacional. Simplemente lo pongo como para después analizarlo con tiempo, porque se vienen novedades en el regreso al fútbol argentino del público. Hablo el ok del Ministerio de Salud, el ok del Ministerio de Turismo y Deportes. ¿Qué pasa con el Ministerio de Seguridad? Porque claro, la financiación del tema de la policía es un tema, claro, que le preocupa a los equipos. Claro.
Bueno, ahí va a haber una conferencia de prensa a propósito del tema de salud de Carla Bisotti con el actual, o con el flamante jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur. 8:30 seguramente van a tocar ese tema. Bueno, vamos todos con Cuca hoy, voy con Cuca hoy, frente al equipo de Palmeiras. Vamos, Cuca, todavía hincho por el Atlético Mineiro,
Hoy todos somos Cuca, diría alguien, ¿no?
Sí, somos, sí. Por va, supuesto, mira, que somos Cuca, papá. Por supuesto. Un abrazo, querido Lautaro, mi amor. Abrazo grande siempre con esa picardía, Lautaro. Es rápido. Son rápidos estos pendejos, che. Qué bárbaro que son adelantados. Bueno.